Muy buenos días y bienvenidos a un día más aquí a las mañanas con Gente Radio. Bienvenido el lunes 5 de julio del 2021. Ya estamos en plenito verano, ya hay gente de vacaciones, gente viajando. Hoy no celebramos ningún día internacional, ni ningún día mundial, ni ningún día de esto, con lo cual apuntamos en el calendario que queda vacante el día 5 de julio del 2021 para intentar celebrar alguna efeméride o celebrar algún día internacional de quien no tenga día internacional, porque es complicado que haya algo que no tenga día internacional. ¿Quién celebra su santo hoy? Pues los Antonios y los Zacarías. Antonios hay muchos, ¿eh? Hay muchos días de San Antonio. Pero bueno, hoy hay alguna vocación que celebra el día de San Antonio. No sé si es San Antonio de Pergamino o de Abad, pero hay un Antonio que celebra su santo. Hoy vamos a celebrar una cosa importantísima, y es que el primer territorio nacional español que queda no inmunizado, que ya lo aplico bien, sino totalmente protegido, es la isla de La Graciosa. Cero caso, 100% de la población con dos dosis, perfectamente protegidas con sus vacunas, y en algo somos los primeros. Y además, probablemente esta semana también se consiga en el segundo territorio nacional, que puede ser que sea la Isla del Hierro. Antes de meterle mano a la información, que viene bastante densa y, en mi opinión, bastante interesante, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife, con cielos más nubosos en el nordeste y con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Ya durante las horas centrales se abrirán claros y quedarán los cielos prácticamente en general despejados, aunque contaremos hoy con ligera calima en zonas altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más altas en medianías del norte, con máximas en general de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 27 en el Puerto de la Cruz y de 23 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en las vertientes sureste, en la punta noroeste y en el este de Santa Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, la actualidad está marcada, como viene siendo habitual en los últimos 18 meses, incluso algún mes más, por la pandemia COVID-19 a nivel mundial. Pandemia mundial. Pero yo quería empezar hoy haciéndome eco de algunas de las cosas que han pasado este fin de semana, no de materia de COVID, que después vamos a darle un repaso como viene siendo habitual, ya digo, pero hoy vamos a empezar por hacernos eco de dos encuestas que vienen publicadas, una de NC Report en el periódico La Razón y otra de Sigma 2 en el periódico El Mundo. Empezamos por la del Mundo, que es la tendencia electoral, las votaciones, las encuestas, que viene siendo habitual en procesos preelectorales, pero que no es muy habitual en este tiempo que nos ocupa ahora, en el verano, ¿no? Bueno, pues esa encuesta, digo, que publica el periódico El Mundo, se pueden hacer muchos análisis, o yo me gustaría hacer análisis con ustedes, pero hay un dato que a mí me parece importante, y es que se consolida, después del ayusazo en Madrid, que el partido de la oposición que lidera las encuestas es el Partido Popular, con una captación de votos tanto de la extrema derecha, Vox, como del centro derecha, Ciudadanos. No desaparece Ciudadanos, se queda como una fuerza parlamentaria residual, pero Vox se mantiene, aunque pierde un 12% de voto en favor del PP. Ciudadanos vuelve a perder otro 40% más sobre los que ya había perdido. ¿Qué me llama mucho la atención? Pues, y además no le veo que haya, en el periódico El Mundo no hace mucho hincapié en este tema, pero sí a mí me parece que es importante resaltar el crecimiento de Más Madrid y además la irrupción de un líder más en la valoración personal, que se trata de Íñigo Errejón, que lidera el ranking de líderes con la mejor nota. Y además Más País adelanta a Unidas Podemos en casi todo el territorio nacional. En el arco parlamentario podría tener más diputados que Unidas Podemos. ¿Esto quiere decir que Podemos se va a hundir definitivamente o esto es el coletazo de lo de Madrid? Yo no lo sé, pero sí hay una mayoría consolidada ya por varias encuestas consecutivas, y eso es lo importante o lo realmente interesante de analizar de las encuestas, que es las tendencias. Las tendencias son las que son. Ciudadanos a disolverse. El Partido Socialista parece que tocó techo y va reduciendo su intención de voto. El Partido Popular se considera como el primer partido más votado. Vox baja o va bajando. Con lo cual parece que el escenario que se nos puede plantear después de este invierno puede ser no excesivamente favorable para los intereses del señor Sánchez, con lo cual le va a inducir a pensar o le va a inducir a tomar decisiones para mantener la legislatura lo más que pueda. Y parece que no lo tiene excesivamente complicado, porque Unidas Podemos tampoco le interesa adelantar ningún tipo de elecciones y a los secesionistas independentistas catalanes le va muy bien como les va. Con lo cual, pues todo parece que indica a que la legislatura va a prorrogarse. Y tengo que desdecirme de mis palabras porque yo apostaba hace 3 meses que no llegábamos al 2022 sin una anticipación de elecciones. Sinceramente a mí me ha sorprendido, pero claro, todo esto es la inercia del ayusazo de Madrid que parece que va a tener unas consecuencias prolongadas en el tiempo. También genera una incertidumbre en el Partido Popular porque ya hay algunos analistas que dicen que Casado tiene los días contados y que se está convirtiendo en un pequeño Rajoy. Bueno, yo creo que Ayuso es suficientemente lista como para saber que no es su momento y que a lo mejor hay que dejar al señor Casado que agote todas sus posibilidades. Pero bueno, como llega a la Moncloa el señor Casado con la situación que tiene este país ahora mismo y que va a derivar en los próximos meses, pues no sé. A mí me traslada inquietud el hecho de que, bueno, el espectro político español es el que es, el gobierno que tenemos es el que es y la alternativa que se nos presenta es la que. Entonces, pues, no sé yo qué es peor, si vestirme o desnudarme. Pero la tendencia parece ser que es que la intención de voto se va centrando, se va concentrando en torno al Partido Popular. Y bueno, pues eso denota cierto. No voy a opinar, denota lo que denota, que se concentra en el Partido Popular. Lo de NC Report, con respecto a la ley trans, digo que es el periódico La Razón, con lo cual a lo mejor hay que cuestionarlo, ¿no? Pero NC Report es una empresa demoscópica que es bastante respetable, yo no tengo por qué dudar de ella. Pero sí me creo que es interesante que la señora Montero, la ministra de Igualdad, profundice en esta encuesta porque tiene varios titulares, ¿no? El primero quizás sea el que menos le puede importar, ¿no? Que la mayoría de los consultados, a lo mejor le pregunta si leen La Razón, entonces no sería extrañar, rechazan la actual ley trans que se está aprobando. Casi el 70% de las personas consultadas están en contra de la autodeterminación de género antes de los 16 años. Importante. Y también una amplia contestación negativa a que se eliminen los términos padre y madre por la palabra progenitores. Yo creo que esto deberían de hacérselo de mirar o reflexionar sobre la dirección en la que se está trabajando en materias de igualdad en este país. Pero el sábado quizás fuera cuando lo oyera a Borja Sémper, ex Partido Popular del País Vasco, actualmente trabajando en una empresa privada, no sé si por una puerta giratoria o no, creo que no. Que aparte me sorprendió mucho pues ver cómo hace unos años era realmente temerario presentarse en el País Vasco a unas elecciones democráticas, siendo del PSOE y el PP, le recalcó varias ocasiones. Pero dijo una cosa que realmente a mí me pareció interesante, ¿no? Que cuando un tema que es importante el tratarlo, porque es una necesidad social, es una cosa en la que hay que progresar, hay que evolucionar, se radicaliza en un discurso, se genera el antagonista y eso genera descrédito y se pierde interés en solucionar las cosas. De verdad, yo estoy de acuerdo con Borja Sémper. Hay que aplicar el sentido común, buscar los consensos y aunar voluntades, sumar a personas, no enfrentarnos a ellas. Y lo decía Unamuno, me podréis vencer, bien sean por las armas o bien sea por la maquinaria democráticamente constituida. Pero lo importante no es vencer, ganar, lo importante es convencer. Llegar a consenso, establecer diálogo, establecer el sentido común y la razón por encima de todo. Y analizar los problemas y buscar soluciones en donde tengamos unas mayorías sociales lo más amplia posible para consolidar las decisiones que se vayan tomando. No se puede imponer nada en contra de un porcentaje muy elevado de la población. Por muy democrático que sea el gobierno que está. por muchos pactos que haya que firmar y haya que cumplir, por muchos acuerdos de gobierno de coalición, por mucho lo que ustedes quieran, no se puede gobernar de espaldas a la mayoría de la población. No digo que haya que estar haciendo encuestas permanentemente para saber el pálpito de las situaciones, pero este tipo de cosas sí son muy importantes, cosas que vayan a arraigarse en la sociedad, tiene que estar perfectamente solidificado. No se puede basar una toma de decisiones tan importante como la que estamos hablando, tanto violencia de género como desigualdad LGTBI, tantos otros problemas, con discursos radicales que provoquen enfrentamientos. Y Borja Sémper lo tenía clarísimo. Hablaba del tema del discurso del lenguaje inclusivo, ¿no? De los todos, todas, todes, ¿no? Que llega a ridiculizarse tanto el tema que deja de ser importante para la mayoría de la población y se convierte en un chiste. Pues tengamos en cuenta esto y de verdad, señores gobernantes, busquen la manera de convencernos y de llegar a consensos, ¿no? Así que nada, vayan estas dos encuestas por delante. Sociológicamente hoy tendremos aquí a Rafa Cañadilla, hablaremos, creo que de la vejez, que también sociológicamente la vejez es muy importante de tratar. Pero, insisto, hay que convencer a la población, hay que motivar en la dirección correcta y hay que ejecutar las leyes o provocar leyes que nos vengan fácilmente aceptable, ¿no? No justamente lo contrario, ¿no? Partamos el país como ha pasado en Cataluña, partamos el país como está pasando en tanto las dos Españas. No vayamos por ahí. Buscamos puntos de encuentro, que hay soluciones de progreso y de modernidad sin tener que buscar o encontrar la radicalidad. Pongámonos a los datos del COVID. Este fin de semana ha sido, entre comillas, para Canarias, positivo, entre comillas. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que el número de contagios ha ido disminuyendo. De 343 del viernes, del sábado, 304 el domingo, 283 hoy. Digo las notificaciones, con lo cual son 24 horas anteriores, ¿no? Insisto, 343, 304, 283 va disminuyendo poco a poco, con lo cual las incidencias acumuladas irán disminuyendo dentro de 7 días. Pero hoy por hoy, 283 casos, de los cuales 223 siguen estando concentrados en la isla de Tenerife. Seguimos teniendo el 70% de los casos de toda Canarias. De los 4.098 activos, que llegamos a tener menos de 2.000, no hace tanto, no hace a lo mejor dos semanas. Pues de los 4.098, 3.864 en Tenerife. ¿Alguna duda? Se pregunto al señor Bermúdez si tiene alguna duda. Pero bueno, ahí están los datos. Los números son, no mienten, ¿no? Es importante también, ojo al dato, está subiendo pelín, las hospitalizaciones y las UCI. Estamos hoy en 30 ocupaciones de UCI, 30 camas de UCI ocupadas y 204 camas hospitalarias ocupadas, rozando ya la zona de leve riesgo de ocupación hospitalaria. Pero bueno, ya estamos bajando el número de contagios, con lo cual vamos a tener que estar navegando, Tomás Puello lo decía, hace año y medio, la danza y el martillo. Y lo importante es saber danzar entre la economía y la salud. Y creo que tenemos que empezar a pensar que esto va a ser así durante mucho tiempo. Vamos a hacer las cosas bien entre todos. Mientras que siga habiendo celebraciones como las que se han visualizado este fin de semana del Orgullo Gay. Da igual que sea el Orgullo Gay, del campo de fútbol de la Eurocopa, da igual. Mientras que haya concentraciones donde se relaje el concepto de distancia social y el concepto de protección, pues no vamos a ir en una continua línea descendente. Pero bueno, también hay que entender que la gente pues tiene sus límites, ¿no? Y dentro de un orden hay que ir controlando esa danza entre la economía y la salud. Pero las fiestas, desde luego, no son exclusivas de jóvenes, ¿eh? Ya les digo yo que aunque sean de 20 a 29 la población donde más incidencia está teniendo en las últimas semanas la COVID-19 o el COVID-19, no son exclusivo, ¿eh? No tienen la patente de corso de ser para mí, me quedo el virus para mí. No, entre otras cosas porque la irracionalidad del ser humano no está pegada solamente a la edad o al sexo, también está en otras edades, claramente, ¿no? E insistir en una cosa que no sé si le ha quedado clara a la población, pero desde luego a los políticos que nos gobiernan deberían tenerlo claro, sobre todo cuando lo usan para tirárselo al de enfrente. Cuando estemos vacunados, estamos protegidos. La vacuna es egoísta, protege al que la tiene, pero no protege al resto. Entonces no me vale que el argumento que esgriman ciertos personajes, que mejor me callo, pero ciertos personajes que dice, no, yo me puedo reunir con mis amigos porque tengo, estamos todos vacunados y estamos en mesa de cuatro. No, mire usted, no. Que después esas 50 personas que están sentadas en mesas de cuatro, bajo el mismo techo, sin ventilar, tomando vino, y lo que no es vino, y comiendo, y no comiendo, pero horas en un recinto cerrado, después pasan a sus casas. Y usted no va a notar los síntomas porque está vacunado, claro que no. Pero se lo puede llevar a alguien que no esté vacunado. O se lo puede llevar a alguien del 10% que no le hace efecto la vacuna. O se lo puede llevar a alguien jovencito, que después los demonizamos. Y después esos jovencitos van a un botellón y los esparcen. Eso se llama transmisión del virus. El vacunado no está inmunizado. ¿Lo tenemos claro? El vacunado no está inmunizado. Está protegido. Con lo cual, lleva bien. Cuando hagamos fiestas en nuestras casas o en restaurantes, aunque nos pongamos en mesa de cuatro, si no estamos en una terraza donde haya aire libre, por favor, no se mantengan 4 horas sin mascarilla bebiendo whisky. Con la excusa de que ya estamos vacunados. Y al buen entendedor, pocas palabras bastan. Y el que se siente por aludido, pues ya sabe por qué lo dijo. Pero bueno, las islas menores están bastante mejor que las islas capitalinas, fundamentalmente Tenerife, ¿no? Porque en La Gomera tienen 3 casos activos, en El Hierro tienen 12 casos activos, ¿se acuerdan? El viernes que les decíamos que había 6, más 4 que venían de camino, más 2 más. Los datos en El Hierro están disparatados, 170 y pico de incidencia acumulada, porque claro, El Hierro tiene los habitantes que tiene, y 12 casos en El Hierro, tremendo. Pero fíjense lo importante que son el controlar. Una persona puede liarla, parda. Una, que no es grave, no lo sabemos, pero los índices, que es al final con lo que nos miden desde fuera, se ven afectados por muy poquitos casos. Pero bueno, La Palma 7 casos activos, Fuerteventura 196, el brote de Fuerteventura sí es importante, Lanzarote 72, Gran Canaria 670 y Tenerife en el número uno destacado, 3.138 casos activos. Las vacunaciones van estupendamente y yo les recomiendo que se interesen por las 3 vacunas españolas, de las cuales se hace una pequeña descripción y un pequeño reportaje en el diario digital El Plural. No sé si están acostumbrados a leer este diario, no es muy de derecha, que digamos, pero sí nos hace una referencia a que existen 3 vacunas españolas, diferentes metodologías, diferentes estructuras. Está la del señor Esteban, está la del señor San Juan. En Juanes, perdonen, y hay otra de Marta Sola, creo que es. La de Juanes es la fantástica, que es la vacuna, que no contagia. ¿Sabes? Cuando te la pones ya, esa sí te inmuniza. Entra en proceso de ensayo clínico en el 2022, es decir, que la fase 4 que ahora mismo tenemos de Pfizer y Moderna, la tendrán la vacuna española de Juanes en principios del 2022. Pero es posible que a finales de septiembre la vacuna de Mariano Esteban, que es no es exactamente como la de Pfizer y Moderna, porque también va por la línea de la inmunización, se podrá entrar en ensayo clínico fase 3 y además proponen que se haga de manera gratuita y altruista con África y Sudamérica, donde las vacunaciones van mucho más despacio. Yo me pongo a la cola, aunque se destinen estas vacunas del CSIC para América Latina y para África, yo me pongo en la cola de que también, aunque tengo la Pfizer, que a mí no me importaría entrar en el ensayo 4, porque la verdad, esa línea es la realmente importante para hablar de vacunas, que es inmunizar a las personas. No ayudarle a generar anticuerpos, que es lo que están haciendo ahora mismo las que nos están poniendo, sino esta dirección. Y a lo mejor resulta que los premios Nobel de Medicina de los próximos años están entre estas líneas de investigación, que son vacunas españolas. Así que aplaudimos a los científicos españoles que con muy pocos recursos ahí bluffen, luchando. Los índices en España, en su conjunto, pues ya nos vuelven a adelantar a Canarias. ¿Por qué? Porque aquí hemos llegado un poquito por arriba con Tenerife, hemos empezado a pensar las cosas, la motivación social no ha sido suficientemente abierta como ha pasado en la península, en Baleares, donde las mascarillas han caído. Y bueno, pues aquí quieras o no quieras, estábamos un poquito más motivados y ya volvemos a estar por debajo. Ya en Canarias estamos en 147 a 15 días con 88 a 15, con lo cual vamos a seguir subiendo, pero en la península ha sido un desastre y en los datos nacionales ya nos han adelantado. 153, 101, con lo cual también van para arriba, que da hasta miedo. Y aquí voy a incorporar un dato que ya la semana pasada o la anterior lo hice un día, porque también interesa saber qué es lo que está pasando con los sintomáticos. Porque claro, al hacer más seguimiento, hacer más rastreo, hacer más PCR, el número de contagiados asintomáticos asmáticos van incluidos en este 153 por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿y cuántos de estos están con síntomas? No en hospitales, ¿eh?, sino con síntomas, con tos, con fiebre. Como me pasa a mí, que tengo tos, fiebre no. Pues los índices a 15 días acumulados de personas no PCR positivo solo, sino PCR positivo y síntomas, cae a la mitad. ¿Esto qué quiere decirnos? Pues quiere decirnos que esta situación va a permanecer en el tiempo. Porque sintomáticos hay 74-39, están más o menos equilibrados, ¿no? Vamos a seguir, 74-39, pues ahí van a quedar. Los PCR positivos suben y bajan con más. Con más porcentaje, con más, más variedad, ¿no?, más variación. Los sintomáticos llevan 74-39 mucho tiempo, independientemente que los índices que hay que computar y los que se hay que sacar al exterior para que nos permitan traer o que puedan venir turistas, son los índices acumulados de PCR positivos. Cuanto más hagamos, más número va a salir. Más vamos a tener control de la pandemia, siempre y cuando los metamos en casa y los hagamos cuarentena o les obliguemos a hacer cuarentena a los positivos. Pero lo que quiero llegar a la conclusión es que el dato de que los sintomáticos cada 100.000 habitantes esté estable quiere decir que lo que se hacen son más rastreos. No sé si me estoy explicando. Y que es importantísimo, claro que sí. Pero que esta pandemia nos va a acompañar. Que este virus nos va a acompañar. En Canarias ha habido un muerto este fin de semana. ¿Cuántos muertos ha habido en Canarias por infartos? ¿O por cáncer? ¿O por ictus? Porque es que a lo mejor tenemos que estar pensando de que hay un muerto por COVID que era innecesario. ¿Cuántos muertos por gripe ha habido o por neumonía que no sean de COVID? Es que no lo sé. Es decir, a mí son preguntas que yo me hago. Pero realmente es necesario que estemos con esta montaña rusa de emociones, de alarmas sociales, de miedos, de incertidumbre. ¿Realmente es necesario? ¿Vamos a conseguir vencer a este virus alguna vez? ¿O lo que tenemos que hacer de una puñetera vez es acostumbrarnos a que tenemos que convivir con él y buscar una normalidad que nos permita tener una economía sostenible, una vida normalizada? Yo me lo cuestiono y me lo pregunto. Pero los datos que manejo, llevo ya algunas semanas, quizás meses, más de un año, mirando, pues leyendo informaciones contradictorias, muchas investigaciones, muchos bulos, muchas fake, muchas directrices de un país, de otro, cómo se atiende una necesidad y cómo se atiende la otra, subvenciones en Next Generation, en resiliencia, saturado, ¿no? Si aquí lo que hace falta es vacunar, investigar el virus, poniendo recursos económicos de los estados modernos. Y después entender que es una pandemia mundial, con lo cual no vamos a salir de esto hasta que no esté todo el mundo vacunado o todo el mundo haya pasado por la enfermedad. Nos está afectando realmente al día a día. Pero yo creo que más lo que nos afecta es la incertidumbre, el miedo, el desconocimiento, la falta de seguridad en la información que nos llega, la falta de claridad a la hora de manejar datos. Todo eso es lo que realmente está afectando y se está metiendo dentro de la sociedad, ¿no? Y ya, pues creo que va siendo hora de que se hable con claridad y que nos quitemos un poquito el miedo a enfrentarnos a que esta nueva normalidad nos va a acompañar. No les quiero cansar mucho más, pero desde luego el cribado de este fin de semana ha sido un éxito. Se han localizado 118 casos positivos entre los 1.690 cribados que se han hecho en San Isidro, Tínzer y La Cuesta, lo cual supone un 6,6% de los PCR que se han realizado en estos cribados. Pero ¡ay! Mire usted por dónde, que es lo mismo que sale en los PCR a nivel Canarias. Estamos en un 6,6. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que vamos a tener que acostumbrarnos a que esto está normalizado. El virus convive con nosotros y la única manera de que tenemos que vencerlo es vacunarnos. Vacunarnos y tener claro que las normas de convivencia son las que son. No hace falta meterse en una casa 50 personas ni en ningún restaurante para celebrar ningún cumpleaños, por muy importante que sea el señor que hace el cumpleaños. Podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Así que nada, ahora empezaremos a hablar de otras cositas, pero de momento vamos a dar una vueltita por la publicidad y enseguida llamamos a nuestro analista del día de hoy, que creo que es Leopoldo Pérez, que lo tenemos por otro lado, así que publicidad y enseguida estamos con él. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. 8:30 de la mañana, aquí en el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM, y empezamos a escuchar la opinión y el análisis de nuestro analista de todos los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días a todos, muy bien, espero que todos también estén, bueno, bien dentro de lo que cabe.
¿Ha ido a alguna fiesta de cumpleaños hoy por Santa Cruz? ¿Ha ido este fin de semana a alguna fiesta?
Jamás.
Pues será de los pocos, porque no había como estaba.
Desde hace dos años, fíjense ustedes, no recibo ningún amigo en mi casa, ni voy a casa de los amigos, y eso me fastidia un montón. Evidentemente mi familia nos vemos por Skype y poco más, ¿eh? Y ojo, tengo familia en la isla de La Palma y en la isla de Gran Canaria, es decir, que podía haber volado, ¿no? Uh-huh. Pero no lo he hecho por responsabilidad y porque pues uno quiere a su familia, cosa que yo no entiendo muchas veces cuando veo a familias enteras metidas en un local, pues como si no hubiera un mañana, con personas mayores, con gente joven. Yo la verdad no entiendo absolutamente nada.
Pues nada.
Un poco de esto era lo que queríamos hablar, ¿no?
Pues sí. Pues la verdad, porque es que los que nos gobiernan lo hacen regular, pero los que tendrían que corregir los errores del gobierno, por lo menos indicarle o soluciones, pues tampoco lo hacen mucho mejor, ¿no?
Claro, es que ahí está el problema. Yo me quería centrar un poco en qué es lo que ha pasado en estas semanas en Tenerife, desde que empezamos a subir la curva exponencialmente. Hemos asistido a una ceremonia de la confusión. La verdad es que desde el gobierno de Canarias no se nos ha ayudado, en absoluto, porque se dan mensajes, se corrigen mensajes, se ponen medidas, se quitan medidas. Es algo un poco, yo creo que para hacérselo mirar, yo es que creo que no apuntan las cosas que dicen y entonces no se acuerdan de lo que dicen cuando después tienen que rectificar, y eso durante pues ya un año y medio largo, ¿no? Entonces claro, llegamos a la conclusión de que evidentemente nuestros políticos no van según marca la realidad objetiva de la pandemia tomando decisiones, sino van intentando contentar a todo el mundo, y esa es la peor manera de gobernar. Después, si a esto le sumamos, pues como hemos visto, ¿no?, que el gobierno de Canarias decreta unas medidas para la isla de Tenerife que está a la cabeza, y concretamente algún municipio como Santa Cruz de Tenerife está a la cabeza de España como municipio con más contagios, pues vemos después que entra en esta ceremonia de la confusión, entra la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, enmendando las decisiones del gobierno, decisiones que en principio estaban avaladas por los científicos. Incluso el tribunal se atreve, vamos, alardeando de ignorancia y de falta de capacidad de investigación antes de tomar una determinación, porque yo entiendo que los jueces, además de, digamos, dictar cualquier auto en función de la ley, también tendrán que asesorarse, ¿no?, y preguntar e investigar, que es que es a golpe de clic. Es decir, si entran en internet, los señores jueces podrán informarse un poquitito con cierta cautela, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo que pasa en internet, pero es que, vamos, es de dominio público. Se ha publicado en múltiples medios de comunicación. En ese auto en donde, pues, cuestionaba las medidas del gobierno, en una cautelarísima, fíjense ustedes qué nombres nos ha dado el ordenamiento judicial para algunas decisiones, se atreven a decir que no hay ningún estudio que avale la decisión de restringir, digamos, los aforos en los interiores, cuando hay más de 20 estudios a nivel internacional. Incluso este fin de semana se acaba de publicar otro más. O sea, es que es la ceremonia de la confusión. Y después me quería centrar, Diego, la verdad, yo como buen pesimista...
No, pero tampoco no eso, confío. Buen pesimista, ¿no?
Bueno, pesimista sí, en el sentido de que, vamos a ver, todo el mundo intenta pues confiar en su prójimo, en el que está al lado, en el vecino, pero es que, caramba, es que hemos dado una imagen, hemos visto que la sociedad española, la canaria y la tenerfeña no estaban a la altura en absoluto, hemos manifestado una vez más una ignorancia, un gamberrismo, una flojera, pues para mí me hace, pues la verdad, ponerme los pelos de punta, porque yo lo que no entiendo es cómo se compran mensajes muy cuestionables por parte de algunos políticos que a lo mejor no lo dicen exactamente, pero con sus acciones lo corroboran. de poner en duda todo, todo, incluso también los datos científicos, como hablábamos antes. No se ha puesto, no se han puesto solamente en duda por parte de la justicia, sino concretamente por el alcalde de Santa Cruz, que para mí ha sido uno de los instigadores de toda la ceremonia de la confusión, junto con todos los demás actores que hemos estado comentando, ¿no? Pero especialmente lo que no puede ser es que un alcalde de una capital, de una provincia como Santa Cruz de Tenerife, se permita el dudar de los estudios científicos a estas alturas. Él también decía que no había ningún estudio que corroborara pues ese hecho de que en los interiores se contagia más el virus. Pero por favor, ese atrevimiento, porque es que, vamos a ver, no es ignorancia. Estoy convencido de que no es ignorancia. Es gamberrismo.
Pues no sé yo qué decirte, Leopoldo. No sé yo qué decirte, porque igual con el comportamiento de algunas personas me lleva a pensar en que realmente se creen lo que dicen, ¿eh? Es decir, porque si el señor alcalde de Santa Cruz dice que no se contagian más en interiores, a lo mejor así me explico algunos comportamientos.
Pues eso es una patología, ¿eh? Eso es una patología que se la tienen que hacer ver los que actúan así, ¿no?
Porque está más que claro, ¿no, Leopoldo? Está más que claro que en el interior se contagia mucho más que en el exterior.
Pero es que no, pero no porque lo digas tú, Diego, no. Lo diga yo, que yo concretamente no soy absolutamente nadie. Pero es que hay infinidad de estudios. Vuelvo a repetir, este fin de semana salió otro en el que se, vamos, asegura, se vuelve a ratificar, se vuelve a alertar a la población en que tengan cuidado, que el virus se transmite y concretamente La variante que parece que ahora está, entiéndanme la expresión, de moda en Canarias, que es la Delta, que es mucho más contagiosa, que afecta mucho más a la gente más joven, a la gente que no está vacunada. También, ojo, lo ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, y yo, vamos, a mí he recibido testimonios directos de gente que trabaja en los hospitales diciendo que evidentemente están ingresando pacientes jóvenes, pacientes incluso, y aquí el tema que nos alarma a todos, ¿no? Vacunados, ¿vale? Que entran en los hospitales, que algunos son derivados a la UCI, si es verdad, no como en el primer momento de la pandemia, pero que llegan a la UCI, incluso, evidentemente, también, no como en el primer momento de la pandemia, algunos fallecen, gente joven sin patología y vacunados. Entonces, es decir, yo es que no sé qué más mensajes hay que dar, o sea, para alertar a la población y que no coja, digamos, vamos a decir, argumentos tan torticeros como que la culpa es de la isla de enfrente o de quién está en una consejería o en un gobierno, si es de Tenerife, de La Gomera, de Gran Canaria o de Fuerteventura, que nos quieren dañar a Tenerife. Pero ¿qué mensaje es ese? O sea, volvemos al insularismo más rancio y despreciable que pueda haber. O sea, no tenemos la capacidad para autocriticarnos y, por lo tanto, para actuar en consecuencia y mejorar. No, la culpa de todos nuestros males viene de fuera. Eso es un mensaje muy, vamos a decir, claro, a la hora de analizar un poco desde el punto de vista de esos mensajes, digamos, que se dan a la población por parte de los políticos, porque esto no es nada nuevo, esto ya lo hemos visto. Son mensajes y tácticas de comunicación que se estudian en las facultades, que tienen nombre y apellido, y ahora cuando lo largue me dirán, bueno, ya está el rojo de siempre diciendo tal. No, es hechos, son historias. Si vamos a la historia, estos mensajes de echarle la culpa al extranjero, al de al lado, el vecino, y no analizarnos nosotros mismos, tienen un componente claro, y es un componente fascistoide. Y es así, y a mí me duele decirlo, porque yo soy tenerfeño. Yo, a pesar de haber nacido en La Palma, llevo más tiempo viviendo en la isla de Tenerife que el tiempo que estuve pues criándome en la isla de La Palma. Y me duele ver que la sociedad compra todavía estos mensajes, y no gente de poca cultura, de poca formación, que bueno, pues lo podría incluso hasta disculpar, pero es que veo gente que te arrebate, gente con estudios universitarios, con alta capacidad intelectual, que te arrebate eso. Es que las cifras que da el gobierno de Canarias nos ponen mal a nosotros porque nos quieren hundir. No, eso no es así, porque además, si con estas cifras de Tenerife, se hunde toda Canarias, desde el Hierro hasta la Graciosa, porque afecta a nuestra imagen exterior y a nuestra credibilidad a la hora de fomentar un recurso como el turismo. O sea, aquí no se fastidian solamente los tinerfeños, nos fastidiamos todos. Y el problema está en que este discurso ha sido claramente pisoteado por la realidad. La realidad que viene dada también, y no me alegro en absoluto, por ese aumento de contagios también en la isla de Gran Canaria. Lógica, por otra parte, al tener pues una movilidad mayor y evidentemente también porque no somos tan diferentes la población, pues relajarse, escuchar mensajes desde el gobierno nacional hasta gobiernos internacionales, hablo de Alemania, Francia, en donde ellos ya también están padeciendo la relajación de las medidas en forma de aumento de contagios, no somos ni tan diferentes. Lo que pasa es que evidentemente no podemos, autocomplacernos con que el mal viene de fuera. O sea, pero ¿esto qué es? Y yo lo que me pregunto es, a estas alturas hemos visto que Ayuso, porque esto yo lo denomino el ayusismo, relacionado con el gamberrismo y la desobediencia al poder establecido desde el poder, que es una cosa curiosa, simplemente por un interés político. Isabel Díaz Ayuso y en el caso de José Manuel Bermúdez, que hago un paralelismo, que, hombre, yo creo que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Pero
bueno, igual hay paralelismo, Leopoldo, igual lo hay, no lo sé.
Hay paralelismo en este comportamiento de aprovechar la pandemia para lanzar un mensaje claramente político, claramente populista, de decir lo que la gente quiere, de lo que sectores económicos que sin duda han asusado a todos los gobiernos, desde el municipal, el insular, regional, incluso nacional, a salvar la economía, que me parece muy bien, ya he dicho millones de veces que me pongo en los zapatos de los empresarios, por supuesto, que lo están pasando mal, pero es que estamos en medio de una pandemia, señores, y tenemos que ser responsables. Y por el propio futuro, por la propia pervivencia de las empresas, tenemos que seguir haciendo sacrificios para poder salir de estas todos juntos, porque es que es la única manera. Y evidentemente se están haciendo cosas, se está aumentando la vacunación. Fíjense que poníamos ciertas dudas de que funcionara la vacunación masiva del fin de semana en Santiago Martín, aquí en La Laguna, y ha funcionado, la gente ha respondido, pero por otro lado...
6.000 dosis en 12 horas, ¿eh? 6.000 dosis en 12 horas.
Eso es un récord, ¿eh? Eso es un récord. Y ojo, y eso se debe a que a los grandes profesionales que trabajaron, que dejaron el alma hasta la extenuación este fin de semana en el Santiago Martín, y también a que la población ha respondido a ese llamamiento. Pero por otro lado...
No como en Estados Unidos, que ya no quedan, ¿sabes? ¿No? Que no pueden vacunar más porque no encuentran a quien puedan vacunar.
Claro, porque es que la gente en Estados Unidos también, allí en esas sociedades también, desde mi punto de vista, atrasadas, porque es que hay que conocer la sociedad estadounidense, y fuera de la City de Nueva York o de Washington, hay mucha ignorancia, muchísima ignorancia, y allí predominan, como en algunos países de Europa, porque no es un problema solamente de América, predominan los antivacunas, la gente que cree que la vacuna es una conspiración mundial para controlar a la población.
Fíjate la gente que votó a Trump, la cantidad de gente que votó a Trump.
Vamos, pues ahí está, esos son negacionistas, esos son los que creen que te están inoculando un chip, que te están inoculando un chip para controlarte. Pero volviendo a Tenerife, o sea, la gente con la vacunación ha respondido. Pero qué curioso, ¿no? O sea, el cribado que se ha hecho para intentar localizar el virus, porque bueno, hay que moverse y hay que hacer una de las acciones, además avaladas por la epidemiología a nivel internacional, es pues que hay que salir a hacer cribado. Se ha hecho ese llamamiento a distintos barrios, a distintos núcleos de población importantes de la zona metropolitana y de Granadilla,
San Isidro, Tínser y La Cuesta.
Exactamente, bueno, y más zonas de Ofra...
Van a seguir haciendo.
Exactamente, pero bueno, a ese llamamiento solamente han ido, vamos, mil y pocas...
1.640 personas, se han hecho este fin de semana, mientras claro, que a vacunarse han ido 6.000 en 12 horas.
Claro, pero estamos hablando que esos núcleos poblacionales pueden sumar decenas de miles y solamente han respondido 6.000, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, y solamente por egoísmo personal, por egoísmo individual, porque una de las razones que grime mucha gente es que, claro, es que si soy positivo, ¿me tengo que quedar en casa? Pues claro, pues por supuesto, y a mí se me cae el alma al suelo cuando escucho, por ejemplo, al gerente de atención primaria de Tenerife, el doctor José Miguel, no sé si Hernández o Rodríguez, que me disculpen por el apellido, tengo un baile ahí de apellido, que dice que claro, que ellos también además constatan que la gente que se confina en casa porque son positivos no cumplen el aislamiento. Pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿tendríamos que poner un policía en la puerta de cada confinado para que no siga contagiando el virus? O sea, ¿qué responsabilidad? ¿Qué nivel de qué flojería tenemos que no somos capaces de mirar por el bien común, por el bien de los demás, en medio de una pandemia? Yo lo que me pregunto es, imagínense qué es lo que puede pasar en una guerra. Vamos, traidores y desertores a millones. Pero esto, ¿en qué país vivimos? ¿Qué sociedad nos hemos dado? ¿Qué educación hemos dado a estas personas para que, vamos, lo vean como algo normal, que si que yo estoy bien y tengo que salir y que, de acuerdo, el tema del trabajo, pero yo me imagino que a nadie echarán de una empresa si está contagiado.
No, y además que el problema no es para ir a trabajar, el problema es para ir a tomarse las copitas. Donde se niegan a estar no es para ir a trabajar. Voy a trabajar y dice, no, me da la baja y tal, pues venga. Pero el problema es que no...
Yo creo que, claro, es que detrás de eso, me imagino que, desgraciadamente, habrá ese. Esa es la motivación. Y eso es lo que a mí me alerta. Y como buen pesimista, la verdad, me hace pues ser aún más pesimista, porque no se puede confiar en la sociedad en la que vivimos.
Pues Leopoldo, prepárate, porque las principales ciudades de Portugal empiezan a plantearse, bueno, esta noche, no a plantearse, toque de queda en Portugal.
Exactamente, claro. ¿Pero qué tenemos que llegar? ¿Tenemos que llegar a eso otra vez? Eso no es más perjudicial para
la... Y la que se podría liar en este país si ponen toque de queda, ¿eh?
Yo estoy convencido.
Se podía liar una buena, porque la oposición iba a poner el grito en el cielo y a lo mejor, pues no sé. Tienes razón, tenemos que mejorar muchísimo en la educación y en la preparación de la sociedad para enfrentarnos a esto, porque la solidaridad es conflictiva contra el egoísmo, y creo que somos más egoístas que solidarios.
Claro, claro. Pero Diego, fíjate tú, incluso hasta en el deporte, que yo me he quedado espantado. Dos a nivel europeo, como la Eurocopa, o ayer el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria, que a mí que me gusta la Fórmula 1.
Sí, las protecciones, la protección social total. Es decir, todo el mundo en distancia de seguridad, mascarilla, ¿verdad? En San Petersburgo, ¿viste el partido?
Sí. Bueno.
Total, es un ejemplo.
Bueno, ya les digo, en Austria, ayer en el Gran Premio de Fórmula 1, en las gradas atestadas, concretamente de holandeses, sin distancia absolutamente ninguna, pegando gritos, sin nadie, ¿eh? Yo es que no encontré a nadie, mientras en las gradas nadie llevaba ningún tipo de protección, como tampoco pasan las gradas de los campos de fútbol, y después en el campo, o por ejemplo en los boxes, todo el mundo con mascarilla. ¿Pero esto qué es?
Eso es porque huele a gasolina.
Sí, será, pero...
Yo qué sé.
Es una sin razón.
¿Qué
me dices de los estadios? En los banquillos la gente todo con mascarilla, y después en las gradas todo el mundo pegando gritos, uno pegado al otro. Yo es que no entiendo. Por eso digo que la sociedad no es no solamente culpable. Yo creo que se están dando mensajes totalmente erróneos y equivocados por parte de las autoridades, que, por ejemplo, en el caso de la Eurocopa, fomentan pues incluso el panorama de la confusión. ¿A cambio de qué? A cambio de el fútbol, el espectáculo, el dinero. Pero es que, ¿qué es más importante? Volvemos a decir.
La renovación de Messi, que necesita pasta.
Miren, gente responsable. La señora Merkel. ¿Qué es lo que ha dicho la señora Merkel cuando han eliminado a la selección alemana de fútbol? Que se alegraba.
Gracias. Gracias.
Lo ha dicho así. Me alegro porque así evitaremos el contagio que podamos tener en las próximas sedes o si llegamos a Inglaterra. Porque allí no se va a mantener ningún tipo de medida. Pues señores, eso es lo que hay que hacer. A ver si aprenden un poquito de la señora Merkel, que es una persona que, desde luego, a mí me gustaría ser alemán solamente por tener esa presidenta.
Venga, no
de
seas
país.
No me seas pesimista, alemán no, que son unos cabezas cuadradas. A mí me dejas aquí en Canarias, que estamos muy bien.
Vamos a decirle a nuestros
políticos que sean un poquito más decentes y ya está.
Vale, venga.
¿No te parece mejor?
Pero que no nos hacen caso en absoluto.
Sí, nos harán caso, ya verás que sí.
La responsabilidad y el gamberrismo.
Tampoco son tan malos. Que hoy es lunes, Leopoldo. Venga, arriba. Que vamos a hacer las cosas bien. Que nos vamos a poner las mascarillas.
Pues empiezo la semana con bastante pesimismo. Ya te veo. Y sabes, Diego, el problema también me cabrea y eso me afecta a la salud.
Eso es lo peor. Eso no más te doy fe de que eso es así, ¿eh? Es decir, que la gente somatizamos el estado de ánimo y nos perjudicamos físicamente. Así que, Leopoldo, no te permito que entres en esa línea. Así que, para arriba, que el lunes disfruta de Canarias, macho, que esto es un paraíso, que hace una luz preciosa. Y aprovechar lo que la vida nos ofrece, que no es poco, que somos unos privilegiados, de verdad. La semana que viene más y mejor, ¿eh, Leopoldo?
Bueno, que se nos queda otro tema en el tintero que nos debemos comprometer a hablar la próxima
semana. La semana, titúlalo.
Pues que los jóvenes no ven futuro y por eso hacen que el país no lo tenga, porque si no hay estabilidad, la gente no puede tener familia. Y sin familia no hay estado.
Vale, pues el domingo que viene, cuando te escriba, deja de ver el partido de fútbol, si hay partido de fútbol, que no sé, y hablamos por la tarde. Vale, porque ese tema me interesa mucho, Leopoldo.
Perfecto.
Un abrazo, saludos. Buena semana.
Buena semana.
Pues bueno, sin un minuto que perder, porque sé que tiene prisa, le damos la bienvenida aquí a las ondas de Gente Radio a nuestra analista, doña Flora Marrero. Buenos días, ¿está usted ahí?
Sí, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Me alegro de saludarte. Pues nada, sin perder ni un minuto, vamos para adelante, que te voy a proponer un par de cosas, a ver si tú me pones un poquito de luz. ¿Qué pasa en La Laguna, que José Alberto dice que se va?
Bueno, no pasa absolutamente nada. Él no se va. Él lo que
entrega el acta, ¿no? El acta.
A las 12 del mediodía va a dar una rueda de prensa. Y hoy ha salido en los medios de comunicación, pues, que va a renunciar a su acta de concejal. Yo esperaría la rueda de prensa de las 12, porque lo que se va a informar también es la reestructuración del equipo de gobierno. Él en este momento es un abogado laboralista, además de reconocido prestigio, con más de 25 años de ejercicio.
Quien lo conocemos sabemos que es muy buen abogado laboralista, muy bueno.
Es muy buen abogado y yo, lógicamente, por prudencia y porque es mi estilo, esperaría esa rueda de prensa que va a dar hoy a las 12 del mediodía.
Porque igual hay sorpresas y Coalición Canaria en La Laguna se reestructura.
No, Coalición Canaria en La Laguna se va a reestructurar. Y se va a anunciar en la rueda de prensa de las 12 del mediodía.
Pues tendremos los ojos bien abiertos a ver qué sorpresa tenemos. Pero bueno, había algunas informaciones que esperamos a las 12 del mediodía, doña Flora. Le vamos a hacer caso, no vamos a jugar.
Hombre, yo lógicamente, como muy campeonato, siempre ha sido mi estilo cuando estaba... Siempre
yo lo he intentado, Flora. Y... Tú me perdonas, pero yo lo he intentado. Digo, a ver si me cuenta. Pero veo que ha sido infructuoso. No me va a contar nada. Pues nada, vamos a los datos del turismo, que eso sí es una realidad y es una preocupación y es una cosa que a mí personalmente me alarma. Me alarma porque los datos que manejamos en turismo hoy no son los más adecuados. La ministra Reyes Marota y nuestra consejera de turismo parece que están todas muy ilusionadas con que los datos van a ser maravillosos y que vamos a retomar los niveles del 19 en breve. Y yo, sinceramente, con lo que veo, me empieza a preocupar mucho, porque en los 5 primeros meses de este año, 3,2 millones de turistas. Lo que quiere decir que para llegar a los objetivos del año 2021 tendríamos que recuperar 37 millones, o recibir 37 millones de visitantes en lo que queda de año, cosa que va a ser prácticamente imposible, porque serían 5,3 millones mensuales cuando estamos en una tasa de 1,3. Flora, tenemos arreglo en Canarias, basándonos solo en el turismo. ¿Vamos a darnos una bofetada como un día de fiesta en verano y en otoño?
La verdad que usted y yo, que hagamos una predicción sobre los datos del turismo cuando las propias personas que están en el sector han fallado de manera reiterada, pues es aventurarnos un poco. Pero como tenemos la libertad y la falta, a lo mejor, de responsabilidad de poder decir nuestra opinión, lo voy a decir. Yo creo que los datos del turismo va a depender primero de la situación que estamos, ¿no? Estamos en una pandemia y no sabemos a lo que nos enfrentamos. Yo ya no sé si estamos en la variante chicharrera, si en la variante india, yo ya no sé en qué variante estamos, ¿no? Sí que me disgustó ayer que, por ejemplo, cuando se hizo ese llamamiento para hacer los test, para ver la población que tenía coronavirus, porque la población no respondiera a ese llamamiento que se hizo de sanidad.
Lo de los cribados, ¿te refieres, Flora?
La vacuna, que fue un éxito rotundo, que hay que reconocerlo, ¿no?
¿Te refieres al cribado?
Lo digo como un llamamiento a la población desde mi humilde posición en la que estoy en este momento, ¿no? Si no hacemos caso a cualquier llamamiento que nos haga como ciudadanía, dese cuenta que ayer se hizo un llamamiento, creo que eran a cerca de más de 5.000 personas. 5.000, bueno, si le digo la cifra, miento, ¿no? Y solo acudieron 1.000, es decir, fue un fracaso. Yo estaba esta mañana escuchando a los propios técnicos y estaban disgustados. Y de esos 1.000 y pico detectaron muchas personas con coronavirus y están en este momento confinadas. Si ayer no hubieran ido, estarían por ahí por la calle divulgando el virus. ¿Qué digo? Estamos en una guerra. Y si queremos ganar esta guerra, ¿no? A ese monstruito chiquitito que no lo vemos, a ese virus chiquitito que no lo vemos, y si queremos que suba el turismo, si queremos que la economía se empiece a relanzar, tenemos que colaborar todos. Eso es lo primero. Las predicciones, pues las predicciones es una total incertidumbre. Yo escuchaba hace poco, al principio de la pandemia, decían que la salida iba a ser en V, ¿no? Sí. De que se cerraba todo, pero que después íbamos a despuntar. Después escuché que la salida iba a ser en U, ¿no? Que íbamos a ver un fracaso, que íbamos a bajar como hemos bajado, que íbamos a estar en situación plana, que es la que estamos a momento, y que íbamos a subir. Lo último que he escuchado es que la salida va a ser en W. Es decir, que vamos a tener picos altos porque todo va a depender de la pandemia. Las perspectivas del turismo, yo creo que va a depender absolutamente, reitero, de la pandemia. Hoy escuchábamos que ya en Europa está otra vez contagiada con el coronavirus a raíz de la Eurocopa. O nos mentalizamos que la salida económica depende de nuestro comportamiento como ciudadanos, aunque podamos todos salir a la calle sin mascarilla, pues nos la tenemos que poner. Si tenemos una responsabilidad, somos todos soldados. Todos somos soldados. O colaboramos para sacar esta tierra adelante, o dentro de un mes usted me volverá a decir que habían unas expectativas de los datos del turismo y que no se han cumplido.
Yo lo que a mí me preocupa es que el gobierno canario todavía confíe en las cifras que acabamos de manejar, ¿no? Es decir, que no se actúe, no se intente modificar la situación, ¿no? Sino que vamos con el conformismo, ¿no? Es decir, decimos una cosa y lo contraria, hacemos unas previsiones y no se cumplen, y nuestros líderes, nuestro gobierno, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no toma medidas correctoras? Pues a mí es lo que me...
Es que yo creo que en algunos aspectos, yo tengo esa impresión y lo tengo desde el principio, están como pollos que sin cabeza. Es decir, nos dicen lo mismo y lo contrario. Yo creo que no hay una hoja de ruta clara, una orientación. Yo tengo claro que el turismo va a depender de las variantes que hay con el coronavirus, con la pandemia. Pues vamos a trabajar con esas variantes. Pero es que yo he escuchado que si iba a venir el turismo inglés, bueno, nos boicotearon. Se lo dijeron a Baleares y a nosotros no. Después que sí, el alemán. Europa ahora va a empezar a estar confinada. Australia está confinada. No lo digo que venga turismo italiano, pero me refiero que era un continente, un país continente, que se había escapado del coronavirus y ahora en este momento está confinada como estábamos nosotros hace un mes. Entonces no sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces yo entiendo que hay que hacer otro tipo de planificación.
Yo, sinceramente, aparte de planificar, tomar medidas de choque, ¿no? Es decir, tanto que está de moda esa frase entre los políticos, los planes de choque. Yo no he visto ninguna medida estelar que sea de repercusión nacional ni internacional. Cosas como tan sencillas como, por ejemplo, vacunar a los empleados del sector de la hostelería y hacer hoteles libres de COVID. Proponer una vacunación, que no sé cuánto vale una vacuna, pero probablemente mucho más que 10 días de cuarentena. A todo el turista que no venga vacunado le ponemos una vacuna aquí, que creo que vale 2 euros. No sé, planes que a lo mejor suelen a tormenta de ideas, a disparate de... Pero bueno...
Sí, lo de ayer se podía haber hecho la experiencia piloto, que fue un éxito aquí en la hamburguesa. Fue todo un éxito. Pues hay que repetirlo, y además son vacunas de una sola dosis, ¿no?
Sí.
Porque la gente está respondiendo a las vacunas y tiene que la vacunación, hay que decirlo, no es la panacea.
No.
No es la panacea, por eso yo decía que tenemos que seguir teniendo las mismas medidas, es decir, el mismo lavado de manos, la distancia de seguridad, todo eso. Y la gente, yo veo que sigue siendo irresponsable. Yo esta mañana estaba hablando con una compañera y le dije, a ver si nos vemos el sábado, y me respondió, el sábado no puedo, porque se me voy en cumpleaños a una casa que hemos alquilado. Es que eso es lo que está pasando.
Sí. Y si te cuento yo lo de los cumpleaños.
Sí.
Lo de los cumpleaños es tremendo, eso es tremendo.
Entonces, claro, está todo el mundo pues jugando al despiste. Pues al final lo estamos pagando.
Pues Flora, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por compartir el análisis. Que ¿tú vas a ir a la rueda de prensa de las 12 de José Alberto?
Nosotros tenemos asamblea local esta tarde a las 8 de la tarde.
Pues te llamaré para que me cuentes en qué ha quedado todo esto.
Vale, de acuerdo. Después de la asamblea lo tenemos a las 8, encantada.
Bueno, y si no, quien dice las 8 de la noche, dice las 8 de la mañana, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Pues Flora, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
A bedroom, mama, man of means, by no means, king of the road. That boxcar, a midnight train, destination Bangalore. Hold water, a suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short.
Pues lunes estrenando su horario definitivo, porque la semana pasada tuvimos un horario de transición. Bienvenido a don Enrique Lucini al Tiempo de Turismo aquí en Gente Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes.
Pues ya que vayanse acostumbrando, los lunes hasta ahora hablamos de turismo. Ya veníamos hablando con Flora, hemos compartido con ella los datos y ya estábamos comentando off the record que ni de coña, ¿no, Enrique?
Ah, que va. Vamos, ni en el mejor de nuestros sueños y sí en la peor de nuestras pesadillas. Porque, a ver, alcanzar los niveles del 2019, yo personalmente tenía claro que no iba a ocurrir ya desde el año pasado, pero es que ahora ya las cifras son demoledoras y lamentablemente las expectativas a corto plazo no son precisamente muy halagüeñas, ¿no? Porque seguimos en esa curva ascendente imparable, con datos casi peores que en los peores momentos de la pandemia de 2020, y no vamos a mejor. No vamos a mejor, las playas siguen atestadas y la gente, pues no sé.
Creo
que sigue en un estadio de inconsciencia absoluta, ¿no? Pues bueno.
El turismo peninsular nos va a costar pillarlo para este verano, porque los datos nos dicen que no van a venir mucho por aquí, ¿no?
Pero ya no solo por nosotros, sino por ellos también. Es decir, es que ya este tema ya se ha extendido, como cabía esperar, se ha extendido prácticamente a todas las regiones españolas. Y bueno, pues si antes os escuchaba, ¿no?, que la Eurocopa y tal. Bueno, la Eurocopa evidentemente es un elemento más de toda esta vorágine, pero bueno, ya sabes que el otro día, el día 1 y el 2 de julio, pues datos de prepandemia, ¿no? Carreteras atestadas, zonas costeras a reventar, y eso va a traer consecuencias. Volvemos al equilibrio, ¿no?, de la economía con el turismo, y si desde luego el turismo este verano no saca mínimamente la cabeza del agua, está condenado y de una forma catastrófica. Yo hoy es lunes y tengo alguna noticia esperanzadora por aquí y por allá, pero tenemos una realidad aplastante a corto plazo que no es buena. No nos olvidemos que estamos a día 5 de julio y de repente el 15 de julio, hablo de 10 días, todo esto puede cortarse en seco, ¿eh? Porque el panorama no pinta nada bien. Es verdad que hay más asintomáticos, que la presión de las UCIs no es muy alta y demás, pero bueno.
Te refieres a Europa, ¿verdad? Que los datos en Europa no van a acompañar.
Europa y España. Yo, sí, España, fíjate, estamos, casi yo casi prefiero mirar hasta el 1 de septiembre, porque mirar más allá del 1 de septiembre ahora mismo es una pura utopía. O sea, no, yo puedo ahora inventarme que va a ir todo estupendamente y no va a ir, o al revés. Entonces, yo prefiero mirar el corto plazo, que es ahora el turismo peninsular, el turismo mediterráneo, con un poquito de británicos y con un poquito de alemanes, pero bueno, Benidorm de momento, digo Benidorm como un poco, si me permiten, como ejemplo de zona puntera en la costa mediterránea. Bueno, pues
turismo británico fundamentalmente.
Fundamentalmente, ¿no? sí, allí sí. Británico y peninsular. Uh-huh. Bueno, siempre se ha llamado a Benidorm la playa de Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está animada, lo que no sabemos es cuánto va a durar. Personalmente creo que no va a durar mucho, esa es mi opinión. O sea que el mes de agosto se presenta muy complicado, muy muy complicado. Y aquí en Canarias, por derivación y bueno, un poco por la generalidad del momento, el turismo peninsular se está animando a venir. Ha habido muchísimos vuelos en barajas que venían para Canarias en general. Y de momento la cosa aguanta. Y yo creo que estamos todos conteniendo la respiración para que la cosa se mantenga y sobre todo que no haya presiones hospitalarias. Yo creo que para mí el punto de toque es la presión hospitalaria.
Estamos en el límite en presión hospitalaria.
Lo sé.
Hemos subido un pelín.
Lo sé.
Y estamos ahí en el semáforo tocando el...
Pues ese límite es el que nos puede hacer volver a caer en la más profunda de las simas o aguantar el tipo. Pero personalmente creo que vamos a peor. Porque, bueno, cada vez hay más actos multitudinarios, hay como más relax en general, y es que no lo entiendo, yo sigo sin entenderlo, pero bueno, desde luego a mí no me verán ni en las Teresitas, ni en los mercadillos, ni en ningún sitio donde haya una cierta
es que hay cosas
aglomeración.
Que ni tú entiendes, ni yo entiendo, ni sé por qué se está produciendo, porque me consta de que la gente es inteligente y los marketings políticos y de comunicación se trabajan, ¿no? ¿Por qué hablan de inmunizados en vez de protegido? Que es una cosa que llevo diciéndolo yo aquí en esta radio.
Pero es que tampoco estamos inmunizados.
No. Eso es a lo que me refiero. Es decir, que yo esta mañana en el telediario he estado atento, el telediario nacional de la 1. Y han dicho, la Graciosa es el primer territorio inmunizado. Y es mentira. La Graciosa está protegida. Y lo llevo, hago el ejercicio porque a mí también se me escapaba.
Sí.
Pero es que la confusión del personal lleva a personas inteligentes, preparadas, que se creen por estar vacunados, ya esto está arreglado.
Yo conozco en mi entorno
varios,
personal,
¿verdad?
Conozco a muchísima gente que me lo ha dicho abiertamente. ¡Ah, yo ya tengo las dos vacunas! ¡Ah! ¡Al lío! ¿Al lío qué? ¿Al lío qué?
Al lío de tu tranquilidad, que no te vas a poner malito.
Que no es verdad tampoco.
Que te puedes
poner.
Que
no es verdad tampoco. Ojo. O sea, la inmunidad de grupo ya dicen que del 70% nada.
Al 83.
Ahora el 83.
Por el tema de
la
variante.
Y será el 90 y será el 100. Claro, pero es que esa variante está en Canarias. Esa variante, yo ya estoy vacunado, creo que tú
también
estás en ello, y nos puede pillar.
Joder.
A ver, que no va a ser tan terrible y no vamos a acabar en la UCI entubados y tal, vale, todo eso lo pillo, pero que puede darte otra vez el COVID, por supuesto. Yo no me estoy quitando la mascarilla, salvo que vaya solo caminando por la calle, y estoy conteniéndome casi casi al mismo nivel que antes de que se flexibilizaran todas las normas, ¿no? Porque luego además...
Es un mensaje que hay que dar, insistentemente.
Sí, pero no sabemos darlo o no sabemos llegar a la gente.
Yo
porque...
creo que no hay intención por parte de las que nos manejan, los que manejan la información de verdad, que son nuestros políticos, que son los que se gastan pasta en decir a los medios de comunicación lo que deben informar, no tienen voluntad de transmitir una información clara, porque han tenido tiempo ya, ¿no?, de estudiar qué es lo que hay que decirle a la población. Y sin embargo, y además lo hacen, porque gastan pasta en eso.
Sí, pero te lo dicen y aún y con todo al día siguiente te dicen lo
contrario.
Entonces, bueno, al final el turismo, que como ya hemos dicho en alguna ocasión, es hiper ultra sensible a cualquier tipo de noticia buena o mala, especialmente las malas, bueno, pues reacciona a toda velocidad. Entonces basta que vuelvan a decir que hay presión hospitalaria en las UCIs en Tenerife para que de repente toda la tour operación desaparezca, la gente se asuste. Yo he tenido varias cancelaciones últimamente en estos 3 o 4 últimos días por gente que abiertamente me dice, mira, creo que la situación se va a volver a poner complicada y me da miedo viajar. Entonces, bueno, todo esto es la cadena que empieza a moverse otra vez en sentido inverso. Había empezado a caminar en sentido hacia adelante, pues ahora empieza a caminar en sentido hacia atrás. Lo que pasa es que en sentido hacia atrás camina muchísimo más deprisa que en sentido hacia adelante. En sentido hacia adelante le cuesta muchísimo arrancar, pero hacia atrás va a toda pastilla, como el Titanic cuando intentó evitar el iceberg, ¿no? Marcha atrás, raca, raca,
pues,
y aquello
no,
aquello
no,
aquello siguió para adelante, ¿no? Así que, y que nadie se olvide que todavía el 52% de las personas que están en ERTE son específicamente personal asignado al sector turístico. 52%, ¿eh?
¿Hoteles o también...?
En general.
No solamente
hoteles, sino agencias de viajes, casas de alquiler de coches, compañías aéreas...
Pero no hostelería y restauración, sino...
No, la hostelería y restauración, algo también, depende de la zona y depende del tipo de negocio que tengas, si no tienes terraza y demás. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la restauración está más querida de muerte... Y esto va a ser la puntilla, ¿no? Y bueno, menos mal entre comillas, ¿eh? Hablo de la parte económica y de supervivencia empresarial. El Tribunal Supremo dijo que se podía estar dentro de los restaurantes en Canarias. Pero bueno, luego está la cosa de... ¿Y tiene sentido estar dentro de un...? Yo no voy, desde luego. Yo lo siento de verdad por mis compañeros del sector, pero a mí no me verán dentro de un local.
Bueno, hay quien no tiene ese miedo, ¿eh? Ya te digo yo.
No, me consta.
Porque los restaurantes de esta isla también están batiendo, no digo que récord, pero que la ocupación... ¿Quién la controla?
De todas maneras, yo vuelvo a insistir en que los camareros y los propietarios de bares, restaurantes y demás no son la policía, pero va en su propia supervivencia el que actúen al menos desde la perspectiva de la dureza. Todos los negocios tienen reservado el derecho de admisión. Reservado el derecho de admisión significa que si yo soy el propietario, yo decido unilateralmente si quiero que estés en mi establecimiento o no. El viernes, si no recuerdo mal, estuvimos reunidos tres personas de esta casa, en un sitio que no voy a nombrar. Nosotros estábamos en la parte exterior. Es verdad que era una zona más o menos, bueno, bastante bien ventilada, pero había un cumpleaños. Estaban como locos, cantando y Anchas Castilla, ¿vale? Seguramente José lo recuerde muy bien. Vamos a ver, la distancia de seguridad era la misma que tiene mi dedo índice con mi dedo corazón, ¿vale? Esa era la distancia de seguridad. Había una mesa que debía de tener... pues por lo menos como 14 personas, todas bien juntitas, bien apretadas ahí para que no corriera el aire. Luego había otras dos mesas que yo no sé si se apuntaron a la fiesta o eran también del cumpleaños, y nadie les dijo ni pío. Cantando, bailando, ni una sola mascarilla. ¿Qué? ¿Por qué hay ventilación? No, perdona, ¿qué dice la norma? Máximo 6 personas en zona ventilada. ¿Por qué había 14? ¿Por qué nadie les dice nada? ¿Que me tengo que levantar yo y decirles, señores, ¿para qué? ¿Para que me llamen de todo menos bonito?
No, te puedes meter en un lío además.
Claro. Entonces...
No, y eso también de las reuniones, las reuniones de mesa de cuatro también es muy gracioso. Dice, no, somos 56, pero vamos en mesa de cuatro.
Sí, sí, las separan y al final... Yo lo he visto esto, ¿eh?
Yo lo he visto también.
Las separan, no. Las separan y cuando el camarero no se da cuenta, las va moviendo. Esto lo he visto yo en un guachinche, ¿eh? Las van moviendo y al final hagan todos juntos, tío. Dices, bueno, pues nada, oye...
Entonces, no, pues ya hemos aprendido, ¿no? Comuniones, ¿no?, del año pasado, es decir, tantos cumpleaños, tantas fiestas. Sí, hemos aprendido, no hemos aprendido nada.
No.
No hemos aprendido nada, porque...
No.
No, es que estamos vacunados, ¿sabes? O vamos de cuatro en cuatro, ahora...
Y luego, pues bueno, pues a ver, hay una realidad y es que el COVID va a estar con nosotros tanto tiempo que va a ser como la gripe, yo creo, ¿no? Irá mutando, lo iremos gestionando, a mejores vacunas y demás, pero yo creo que ha venido para quedarse durante mucho tiempo. Y tenemos que asumir, pues que de vez en cuando habrá noticias, pues el otro día un crucero, pues tres personas positivas. Un crucero de 5.000 personas, tres personas positivas, pues todos confinados. Eso habrá que aprender a gestionarlo y habrá que aprender a vivir con ello, ¿eh? Igual que si te pasa en un avión o en un tren, o... vamos a tener que convivir con ello. Yo creo que en un año o año y medio, cuando ya las vacunas sean muchísimo más potentes y estén
también
mucho más
testeadas,
¿no?
Hay que pensar que a lo mejor hay medicamentos, ¿no? Porque el MERS, el último COVID, vamos, el último coronavirus que con un medicamento se acabó.
Sí, no, desde luego. El tiempo natural de creación de una vacuna realmente efectiva o de un medicamento realmente efectivo son 5 años, en algunos casos hasta 10. Bueno, ya llevamos casi 2. Bueno, pues nos quedan solo 3.
¿Quién dice 2? Porque yo tengo la duda de que eso sea del 19 de verdad.
Bueno, no.
Igual estaba...
No. Por eso yo he dicho 2 y no 1,5. pero bueno, conviviremos con ello, cambiarán nuestras formas de viajar. Ya el famoso pasaporte COVID, ya si te fijas, ya nadie habla de él. Ya se ha naturalizado de una forma... Es verdad que está habiendo muchísimos retrasos en los aviones porque todavía lo están gestionando a nivel manual, Es decir, hay unas señoritas o unos señoritos allí posicionados y todo el que pasa...
A la entrada del avión, no...
A la salida, a la llegada a destino. Generalmente, depende del aeropuerto, porque tampoco hay una normativa clara en esto. Generalmente, más o menos entras cómodamente, pero cuando llegas al destino, cosa que tampoco entiendo, cuando llegas al destino es cuando te hacen el control. Pero insisto, de momento te hacen un control manual. No es que tú pases el pasaporte por un lector y vayas como mucho más ágil, ¿no? De momento esa tecnología no está todavía desarrollada, o por lo menos implementada. Entonces, bueno, pues hay gente que le tienes que enseñar el móvil con unas colas monumentales. Todo eso produce unos retrasos bestiales. En algunos aeropuertos ya ha habido incluso quejas ante la OCU y demás de gente que ha perdido el avión. Porque el control de todo este proceso es tan tedioso y tan largo que, bueno... Bien te digo que eso no es culpa solo de ni del con los controladores ni de las compañías aéreas. Siempre y por normativa internacional te recomiendan que estés 3 horas antes en el aeropuerto. Hay gente que llega 45 minutos y con el culete apretado. Yo estaba a punto de perder un vuelo en Estados Unidos y tenía 4 horas de margen. Pero ellos van al ritmo que van y tú tienes que pasar tu control de inmigración y si hay 200.000 personas delante de ti, ajo y agua. Si pierdes la conexión por una situación de estas, una conexión ya tal, entonces sí, la compañía aérea asume, pero si es porque llego al aeropuerto relajado y tranquilo pensando que voy a estar solo, pues eso es tu problema, campeón. Entonces, bueno, ha habido gente que ha perdido el vuelo en estos días de mucha ocupación y de mucho movimiento aéreo. Entonces, sugiero y recomiendo a la gente que vaya a coger un avión que no vaya en el último momento, que vaya con tiempo, porque los procesos se han ralentizado enormemente, enormemente.
Y esto del pasaporte COVID, que aquí en Canarias está funcionando bien, y hay 30,000+, casi 40,000 canarios que tienen el pasaporte expeditado, y que vas con un código QR, que está todo muy... ¿Por qué no hay una normativa antes de la emisión de estos certificados? Ya todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene acceso a él, pero no hay una normativa de cómo usarlo, ni hay unos preceptos de decir, bueno, pues en avión, en barco, en tren, cuando
bueno,
llegas.
Se supone que sirve para cualquier cosa que tenga que ver con transporte, ¿no? Si me muevo de un punto a otro, yo lo pediría hasta en la guagua, fíjate, porque precisamente el problema del COVID es la transmisión. Entonces, si una persona se empieza a mover por aquí y por allá...
Y en los restaurantes dicen que ahora 1 de cada 5 en una mesa tiene que estar vacunado, tendrá que ir con el pasaporte, ¿no?
Pues supongo que lo controlarán así. La verdad es que no tengo ni la más remota idea. Lo que sí que es cierto, y recomiendo, más allá de que vayas a viajar o no, que te descargues tu certificado. Y una cosa, comprobar que realmente, sobre todo a gente como yo, que pasó el COVID en su momento y que, por lo tanto, solo me han puesto una segunda vacuna, digamos, porque la primera fue natural, que miren muy bien en el pasaporte si está bien reflejada su situación. Ya se han dado algunos casos de gente, insisto, como yo, que solo ha requerido una toma de la vacuna, donde en el pasaporte COVID ponía situación, vacunas, 1/2. Eso significa que solo te han puesto 1 de 2. Y realmente no es así. Te han puesto 1 de 1. Porque solo tienes...
Como si fuera la
Janssen, correcto. ¿Vale? En mi caso está correcto. Mi pasaporte COVID pone 1/1. Pero sé de casos de gente como yo que le ponía 1/2. Por lo tanto, han llegado a destino y les han puesto todos los problemas del mundo mundial porque en realidad el pasaporte estaba mal identificado. Posiblemente a la hora de cargar la información en el sistema pues hubo un error humano, ¿no? Porque lo normal, digamos, es 2 de 2 o 1 de 1, ¿no? Pero bueno, que se descargue la gente el pasaporte, que no pasa absolutamente nada. Y vamos a intentar ser lo menos pesimistas posible. Voy a decir optimistas, pero no me atrevo. Lo menos pesimistas posible. Todavía nos espera una larga travesía. Alguna tirita como esto del bono turístico. Bueno, que sepas que yo me inscribo.
¿Te ha apuntado?
Yo sí. Yo sí, pero porque tengo muchísima curiosidad e inquietud en ver cómo evoluciona y cómo acaba, ¿no? De hecho, he hecho 2 registros, uno con tarjeta virtual, o sea, a nombres distintos, obviamente, porque no se puede duplicar, y eso sí, he comprobado que está muy controlado. En cuanto ya pones tu DNI, ya te dice una vez, no lo intentes 2 porque no te...
Pero si sois 2 en casa, te puedes apuntar 2 veces.
Claro. Sí, bueno, yo hice la gestión en mi nombre y en el de mi esposa, pero pedí cosas diferentes, una por agencia de viajes, otra por hotel, una tarjeta virtual, otra tarjeta física y demás. El sistema da mucho fallo, sobre todo en la parte de la confirmación de datos. Te salen el 505 y tal, te salen errores informáticos. Luego, sin embargo, te llega un email como diciendo, ya estás registrado. Yo tengo mis dudas, no lo sé, porque cuando te da un error informático algo pasa. Y bueno, esperaremos al sorteo, a ver qué pasa en el sorteo, ¿no?
Pues ya no estarás informado. De momento yo quería hacerte una pregunta. Esto de que me mandaste una noticia de que el mayor operador de terminales de crucero postula para explotar los puertos de Las Palmas.
Sí.
¿Solo de Las Palmas?
En principio sí. A ver.
Con la apuesta tan importante.
Mal que nos pese, Las Palmas nos lleva 7 cuerpos de ventaja, como dicen los de las carreras de caballos, en lo que a gestión de terminales de cruceros se refiere. Desde el principio lo tuvieron muy claro. Yo además viví esa época en la que la antigua terminal de Jetfoil empezó a hacer una mini terminal de cruceros muy cerca de un centro comercial donde yo tenía unos negocios, y lo vieron muy clarito. Reconstruyeron la terminal, ampliaron los diques, bueno, hicieron todo aquello que una terminal de cruceros requiere. Pensemos en un barco que aparece con 4 o 5 mil personas de golpe y porrazo, y todos desembarcan a la vez y todos tienen que embarcar a la vez. Es decir, es un movimiento de personas muy complejo. Bueno, pues ya hicieron una primera obra, ahora como 6 o 7 años, bastante gorda. Ahora van a enfocar otra y han apostado muchísimo por los cruceros, muchísimo. Entonces, bueno, hay 2 empresas concretamente que han presentado propuesta, una muy gorda, otra un poco menos gorda. Bueno, joint ventures, ya sabes, empresas que se ponen de acuerdo unas con otras, porque le quieren dar, creo que, el gran empujón. Canarias en general y Las Palmas en particular se han puesto muy, muy en serio con el tema de ser un destino de cruceros para la temporada de invierno. Y Las Palmas, pues puntera. Y creo que van a hacer algo. Si ya lo que tienen está muy bien, tienen un diseño de puerto que les permite destinar espacios muy concretos a los cruceros, cosa que no nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un dique largo y ese dique es el que hay. No hay muchas más posibilidades, salvo que se fueran a Granadilla o alguna cosa de este calibre, que no tendría mucho sentido turístico.
No.
Así que, pero bueno, creo que es una buena noticia para Canarias en general y para Gran Canaria en particular, ¿no?
Pero nos alegramos por Isla Vecina, y que bueno, que el mercado del crucero está por descubrir todavía, porque no estamos muy preparados para aceptarlo. Y no te preocupes, que haremos un muelle maravilloso en el Puerto La Cruz para meter cruceros de 4 o 5
Bueno, la teoría es lo que tocaría, porque realmente, como mucha gente sabe, los cruceristas en un porcentaje enorme llegan, se suben a una guagua, se los traen aquí al Oroparque, al puerto, tal, pum pum, por Santa Cruz ni paran. Entonces, bueno, la teoría diría que mejor tenerlos aquí, ¿no? Pero bueno.
Pues don Enrique, llegamos al final de la sección de turismo, y además lo hacemos estrenando. Y además, como viene los lunes a partir de las 9, siempre vamos a estrenar el grupo semanal contigo. Esta semana U2.
Pues será un placer, mira qué bien.
Así que ahí les dejamos en el intermedio del programa Beautiful Day. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Pues 9:35 minutos de la mañana y es el momento de darle la bienvenida aquí a los estudios centrales y además celebrar que hoy la he conocido porque no habíamos tenido el placer de conocernos antes. Le damos la bienvenida a la concejal que tiene algún área que otra. Me voy a poner las gafas, que las mascarillas y las gafas saben ustedes que son incompatibles. Sanidad, consumo, drogodependencia y bienestar animal. Doña María Candelaria García, que a partir de ahora voy a llamar ya Yayi García porque si no la gente no te va a conocer. ¿No es verdad, Yayi? Buenos días.
Pues sí, muy buenos días. Me puedes llamar Yayi sin problema porque todo el mundo me conoce así.
Sí, lo de, es que cuando dicen María Candelaria después dicen Lala tal, no, Yayi.
Yayi.
Yayi García, todo el mundo la conoce.
Sí, sí.
Y además en Facebook creo que también estás como Yayi García,
¿no? Sí, también,
¿no?
Sí.
Pues estupendo. Bienvenida aquí a Gente Radio y vamos a establecer contigo un ratito de radio donde yo quiero que tú transmitas a nuestros oyentes lo que a ti te apetezca transmitirle. Pero hay una cosa que sí que quisiera comentarte. ¿Cómo has llegado a la política? Porque eres te estás estrenando en este mandato, ¿no?
Exacto. Bueno, soy nueva, como quien dice, pero bueno, ya no soy nueva. Ya llevo dos
años.
Nueva
en política.
En política. Tengo mis añitos, pero me conservo.
Muy bien. Y con la mascarilla quedamos todos maravillosamente.
Sí, verdad, todos más guapos y todo. Bueno, pues esto llega a la política de casualidad, porque la verdad que no esperaba estar aquí, pero me lo ofrecieron. Yo siempre he estado relacionada con temas de asociaciones de vecinos, movimientos y demás culturales, y bueno, me lo ofrecieron y me lo pensé un poco, la verdad, pero al final decidí que sí. Puede ser, es otra experiencia diferente, ¿no? A lo vivido. He estado trabajando muchísimos años y bueno, me apetecía hacer algo diferente y aquí estoy.
Y estrenarse en política con la que ha caído en estos dos años, tiene que haber sido duro. Porque si te lo pensaste después de ver lo que ha pasado, dice, ¿quién me llama? ¿Quién sí. me mandaría a mí? Podría haber escogido otro momento mejor, ¿no?
Bueno, son las circunstancias. La verdad que ha sido duro, sí, porque han sido dos años. Prácticamente no hemos sido realmente, al final no hemos sido concejales, ¿no? De como en anteriores corporaciones, pero bueno, estamos aquí trabajando, luchando el día a día y nada. Aquí estamos.
¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves las cosas en tu barrio? ¿Tú eres de los pollos, de las dehesas, de la dehesa?
Soy la zona de la Cruz de Cebolla, nací en la calle Cuarta, la Cruz de Cebolla. Un saludo, voy a aprovechar a saludar
pues claro.
a mis vecinos, cómo no. Y nada, ¿cómo vemos la gente? Pues la gente está un poquito...
Al final lo que cuenta, ¿cómo está la gente?
La gente bien, pero bueno, con miedo, ¿no? Estamos con estas circunstancias nuevas del COVID, intentando salir, intentando... Lo que sí hay que pedir eso, mucha prudencia, responsabilidad, porque la gente, sobre todo la gente mayor, es la que se está cuidando más. Los jóvenes a lo mejor no están más tanto por la labor de cuidarse, porque claro, ya llevamos mucho tiempo, estuvimos confinados, hemos estado así como atajados, ¿no? Y ahora estamos como un poco ya saliendo, pero hay que ser responsables, seguir con la mascarilla, el distanciamiento y cuidarse, hay que cuidarse.
Pues ahora viene el verano y sí. Ante el verano, bueno, tu concejalía va a establecer una campaña que con toda la prudencia del mundo nos quieres compartir en el día de hoy.
Sí, pues te he traído el cartel, hemos hecho un cartel, consejos dirigidos a consumidores para este verano. Es una pequeña campaña dirigida pues al tema de los viajes, las estancias, ahora mismo que está muy de moda en establecimientos rurales. Pues hemos lanzado una campaña dirigida a la población general que quiera pues disfrutar de estas vacaciones este año, que van a ser diferentes, porque comentaban el otro día, hay una entrevista donde se dice que el 75% de los canarios se quedarán en Canarias este año, no saldrán de viaje, ¿no? Saldrán a lo mejor entre islas, pero no fuera.
Pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque sí. Está muy bien que nos quedemos aquí.
Sí, porque al final es que tenemos un poquito de miedo. Yo creo que...
Un poquito,
bastante. Hay quien no, pero bueno.
Yo creo que a partir de 30 años hay una densidad de gente con miedo, más que con responsabilidad, ¿no? Pero ¿cómo le transmitimos a la población ese equilibrio entre vamos a consumir con prudencia, con responsabilidad, sin comprar papeletas para coger el COVID, sin propagar la enfermedad? ¿Cómo somos capaces de vender eso? Porque es complicado, ¿eh?
Es complicado. Vamos a ver, estamos todo el día oyendo en la radio, en la tele, estamos oyendo las noticias, viendo números de fallecidos. Entonces, vamos a ver, eso también entra dentro de cada uno, ¿no? Hay que cuidarse. Y desde la concejalía, por ejemplo, de nosotros estamos incentivando, igual que a través de sanidad, pues eso... Simplemente el vacunarse, la población que tiene que ponerse la vacuna, y después, pues nada, seguir con el distanciamiento, las 3-4 normas que tenemos diarias, o sea, fijas de para tener un poco de cuidado de no contagiarnos, ¿no?
¿Tú crees que la población de La Orotava está más sensibilizada que la de Santa Cruz? ¿O es impresión mía nada más? Porque yo cuando voy a Santa Cruz acabo volviéndome para acá.
Sí, a lo mejor es capital y a lo mejor también eso influye, ¿no? Que también puede serlo. La zona, nosotros somos a lo mejor una zona más rural, más eso, y a lo mejor estamos un poco más distanciados, hay menos población, todo eso también influye.
Pero bueno, no podemos perder el norte, y aquí, aunque tenemos datos de COVID, ¿eh? Si no, aquí hay casos, no pensemos que estamos aislados y que hay mucha gente que se traslada a Santa Cruz, que va a La Laguna, que hay movilidad, y todo lo que signifique movilidad significa posibilidades de contraer la enfermedad.
Claro, tenemos trabajo, o sea, hay mucha gente del norte que sale a trabajar a La Laguna, a Santa Cruz, entonces al final, quieras o no, ahí te relacionas con con otras personas, vienes a tu casa, entonces...
Tu concejal también abarca un área muy, muy delicada, que es el área de la drogodependencia.
Sí.
¿Tenéis recursos para atacar municipalmente este tema? ¿Hay control de los datos de lo que pasa, me refiero a la drogodependencia, en La Orotava? ¿Estamos dentro de la norma o estamos...?
Sí, nosotros tenemos, la concejalía tiene un servicio dirigido, además estamos incluso con la policía local, también tenemos relación, que en caso de que detectemos algún caso, alguna cosa importante o lo que sea, siempre servicios sociales, lo mismo, o sea, hay una, ¿no? Estamos unidos en el tema de que si oímos eso, algún caso importante o lo que sea, estamos siempre los tres...
Pero no es un municipio especialmente agredido por la drogodependencia, ¿no tengo yo esa sensación?
No, hay casos, no son muchos, no son excesivos, pero trabajamos siempre con la prevención, o sea, nosotros nos fomentamos lo que es la prevención, sobre todo en los institutos. Entonces siempre tenemos charlas, encuentro con jóvenes, cualquier joven que tiene cualquier duda, lo que sea, tenemos un compañero, un técnico que se puede pasar y asesorarlo, cualquier duda, pues eso. Y siempre hacemos también campañas con los jóvenes. El tema ahora mismo, por ejemplo, de las adicciones con los videojuegos, con la...
Es que iba a decirte exactamente eso. Digo, cuando habla uno de drogodependencia, hablas de la adicción a lo que entendemos.
Al consumo
el hachís, la cocaína, pero es que...
De sustancias.
Otras dependencias.
El móvil. El móvil hoy en día ha sido, después del confinamiento, pues es un arma. O sea, estamos ahí con los niños, sobre todo, pues eso, el móvil, los videojuegos,
los ordenadores.
Es que hay muchísimas. Creemos que drogodependencia es hablar al final de sustancias y no son solamente las sustancias, sino ese tipo de armas que tenemos ahí con los chiquillos, ¿no? Que se te meten en la tele, se te meten en el móvil y no, de ahí no salimos.
Y la prevención es importante. Otro tema que también está bajo tu responsabilidad, que creo que también hay algunas cositas que hay que mejorar en cuestión municipal, que es el tema del bienestar animal. Había una perrera que tenía un convenio con el ayuntamiento, pero eso está ahora mismo en un proceso, ¿no? Yo ya no tengo perro, con lo cual... Pero los dos perros que yo tenía venían de esa perrera. ¿Se va a solucionar el tema de la perrera municipal alguna vez, o es comarcal, o cómo vamos a hacer?
Estamos ahora mismo, la Orotava ahora mismo tiene convenio con el Refugio Internacional. Ahora mismo hay convenio, porque a ver, sí, perrera sí, pero yo creo que una de las cosas principales, bueno, también hay que ver los números de abandono, ¿no? Año tras año siempre estamos haciendo estadísticas y demás. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron sobre 39 perros los que se entraron en refugio. Afortunadamente dimos muchísimos en adopción, muchísimos, igual que gatos, ¿no? Y claro, entendemos que yo personalmente entiendo que no necesitamos una perrera cuando tenemos dos perreras en el valle a las que deberíamos de apoyar más ahora mismo, Hombre, las circunstancias ahora mismo son estas. Yo creo que en este momento no tenemos, podemos utilizar ese dinero para otras cosas. Cuando tenemos dos refugios, tenemos el refugio de Candy Raya, tenemos el refugio de Internacional en Los Realejos. Yo creo que es apoyarlos. Nosotros ahora mismo hemos hecho un convenio con ellos y estamos trabajando con el Internacional, por ejemplo.
Y está bien atendido, porque la verdad, perros callejeros en La Orotava, yo no que pateo algo, no hay, no existe.
Es raro, si hay un perro, pues nada, llamará a la policía local y la policía local ya hace el protocolo de recogida animal y se recoge el animal, se mira si tiene chip o no, se entrega al dueño o directamente al refugio y para dar en adopción.
Bueno, y finalmente, el tema de sanidad. ¿Qué competencias tiene un ayuntamiento en materia sanitaria? Poquitas, ¿no?
Muy pocas.
Temas sí, de desratización, ¿no?
Promoción de salud, el tema de las plagas, cucarachas ahora mismo en esta época que proliferan las cucarachas, ¿no? Las ratas y demás. En ese sentido son las competencias así.
Porque sanitaria a nivel de salud, prácticamente ninguna.
Nada, centros de salud. Prácticamente nada. Hombre, tenemos muy buena relación con los centros de salud, que estamos ahora.
Pero las quejas os llegan, me consta.
Sí,
que cuando
sí,
la gente
llegan.
No tiene centro de salud y no tiene enfermera y no tiene pediatra, van al ayuntamiento a quejarse.
Claro, exacto. Pero mira, ahora mismo con el tema del COVID, la verdad que estamos muy implicados con ellos, con los centros de salud. Desde el minuto uno nos han pedido, pues yo qué sé, carpas, el tema cuando empezamos con la vacunación, pues venga a buscar. Buscamos sitios amplios para que la gente se pudiera acercar a ponerse la vacuna en las zonas, ya sea La Perdoma, Barroso. Hemos estado trabajando conjuntamente, o sea, cualquier cosa que necesitan, ahí estamos, nosotros siempre apoyando al ayuntamiento.
Al final el ayuntamiento es el que se mama el marrón, sí. Porque el vecino va a pedir, claro, al ayuntamiento.
Y somos la primera puerta que toca el vecino, ¿no? El ayuntamiento somos nosotros, o sea, te toca, mira, pues tal cosa, pues oye, nosotros tenemos que ayudar a la población, que para eso estamos aquí para eso, para trabajar por ello.
Aunque nos lo pongan difícil los bichitos, sí, la pandemia y esas cosas, ¿no?
Es lo que hay.
Pues volvemos al origen de la entrevista y vamos a ver las acciones de verano de la OMIC, si tienes algún dato que aportarnos, porque creo que es interesante hablar de la campaña que se va a hacer este verano con respecto al consumo a través de la OMIC.
Sí, pues bueno, lo que comentaba antes, pues esos son pequeños consejos dirigidos a la población que quiere este año viajar. Y simplemente lo que recomendamos son puntos básicos donde cualquier persona que va a elegir un alojamiento o un viaje, pues simplemente que leer bien el contrato, la letra pequeña, como decimos siempre, ¿no? Hablando de mascotas, también muchas veces hay que preguntar si se puede o no llevar mascota, porque hay sitios que sí te dejan llevarte tu perro o tu gato y hay sitios que no. Pues todas esas cosas. Y luego, pues nada, tenerlo todo bien previsto, que puede que pase algo, a lo mejor que se cambie de fase a lo mejor donde tú vayas o lo que sea, pues todo eso tenerlo un poco clarito para a la hora de cambios o cancelaciones de viajes o estancias, que no te lleves una sorpresa, ¿no? Tenerlo todo claro.
Que nos estamos llevando muchas sorpresas últimamente.
Sí, sí. Ahí a veces, claro, nos llegan a lo mejor a consumo a veces algunas. Por ejemplo, ahora mismo nos está pasando que el tema de conciertos, por ejemplo, incluso viajes, que muchas agencias, por ejemplo, no te devuelven el dinero, no se está devolviendo el dinero si te piden un bono, entonces.
Y te cobran una barbaridad por el seguro del viaje. Si antes no era tan caro hacer un seguro de cancelación, ahora.
Exacto. Hay que tener un poquito de cuidado con ese tema también, que es muy importante y sobre todo ahora.
¿Tenéis oficina de consumo propia del ayuntamiento o trabajáis en colaboración con alguna?
No, la oficina del ayuntamiento de la UMIC está en la calle León número 15. Estamos, atendemos de lunes a jueves en horario de 8 a 1 y tenemos un número de teléfono también, el teléfono de la centralita del ayuntamiento, que y igual que a través de correo electrónico también se puede remitir cualquier tipo de queja, reclamación o cualquier llamada que tengamos, de cualquier duda que tengamos, pues se puede llamar a ese número de teléfono y los técnicos amablemente les pueden atender.
¿Tenéis muchos técnicos de consumo en el ayuntamiento?
Ahora mismo
¿Hay recursos?
Tenemos dos.
¿Y están recibiendo quejas de la factura de la luz?
Pues mira, precisamente poca, ¿no? Antes de bajar, ya le preguntaba al compañero, me decía, no, tampoco hemos tenido muchas, dice una o dos. O sea, que yo también pregunté por eso, digo, bueno,
Anda,
me comentaba esta mañana, dice, no, una o dos llamadas nada más, digo, bueno, pues vale. ¿Y qué te comentaba? El tema de la atención, que claro, a veces Si cualquier persona que va por allí o lo que sea, no estamos en la oficina, porque también ahora sale el personal de vacaciones, pues tenerlo en cuenta y a través de pues esos correos o teléfono que les podemos llamar sin problema.
¿Qué es lo más habitual que tiene una oficina de consumidor en La Orotava? ¿De qué se queja el pueblo de La Orotava con respecto a consumo?
Bueno, desafortunadamente llevamos, viendo las estadísticas, las memorias de años anteriores, el tema de viajes ha sido siempre. Y luego otra cosa que está a la par es el tema de telefonía móvil. O sea, nos llaman por teléfono, nos dan una super oferta de teléfono, te regalamos tal teléfono, tal modelo. Caemos y luego nos damos cuenta de que cuando nos llega el teléfono no es el teléfono que habíamos pedido, las condiciones del contrato no es lo que realmente se había hablado por teléfono y claro, no tenemos nada por escrito. Entonces, hay muchos problemas con ese sentido de telefonía móvil.
¿Y quejas de administraciones públicas pocas o van a otro lado a quejarse?
No. Luego hay algo, el tema de comisiones bancarias, a veces también te llaman y te dicen, mira, pues el banco me cobró esto, eso también hay algo. Electrodomésticos, ya son cosas mínimas, pero sobre todo el tema de telefonía y viajes.
El abuso más grande de la telefonía móvil.
Y luego, bueno, luego están las empresas estas, ¿no? La que te venden el colchón y te regalan la tele, la radio, la no sé qué. Todavía hay gente que cae en ese timo, ¿no? Porque al final es que estás pagando ahí un colchón que te lo puedes comprar en cualquier establecimiento de tu localidad o de municipio y estás pagando, ¿sabes?
Hay que recomendar a la gente que, de verdad, que no es una utopía ni es una falsedad el hecho de que el fomentar el comercio local, el comprar en las tiendas de toda la vida, aunque te cueste medio euro más o 5 euros más, tiene muchas ventajas que a veces nos olvidamos, ¿no? Aparte de...
Exacto. Una de las cosas que tú vayas a una tienda y preguntes por una cosa y tengas una persona súper amable que te explique esto funciona así, esto no... Simplemente ese hecho de tener una persona que te asesore, ya aunque tengas que pagar un poco más, lo pagas. Y
tiene su valor, sí, señor.
Sí. Por ejemplo, los centros comerciales, tú vas, necesitas una cosa y para conseguir a alguien que te atienda, a veces es imposible, ¿no? Entonces, oye, vete a tu comercio local, al de toda la vida, a la tienda de toda la vida. Bueno, en la pandemia lo pudimos ver, sobre todo en las pequeñas ventitas de pueblo, ¿no? Que gracias a eso, pues, oye, subieron un poco y vendieron, y mucha gente que no conocía, a mí me pasó, yo siempre sueles ir a lo mejor al supermercado o te vas a un centro comercial porque a lo mejor vas allí y ves muchas cosas y a lo mejor descubres, dices, mira, pues había aquel supermercado al lado de tu casa que no te acordabas del supermercado, ¿no? Y además, y en ese momento nos hizo falta.
Y además de apoyar el comercio local, es más saludable porque son tiendas más pequeñitas, no hace falta el aforo, te van a atender personalmente y no hay un pasillo lleno de gente, sino que hay una calle que es como mejor ventilada. Es decir, a ver si aprovechamos la oportunidad que el COVID nos ha dado en poner en valor las cosas que realmente la tienen, y una de ellas es apoyar al entorno en el que uno vive, que es mejor gastar dinero. Después nos quejamos y dicen, no, es que el dinero se lo llevan las multinacionales. Pues si eres tú el que se lo lleva.
La culpa es nuestra, ¿no?
La culpa es nuestra.
Pero bueno, yo creo que esto del COVID nos ha enseñado muchas cosas, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero entre las cosas buenas, yo creo que el comercio local yo creo que ha salido también ganando. En La Orotava, por ejemplo, estamos viendo, incluso sé que se han abierto muchas empresas nuevas y esto también, pues, al final es eso, nos acercamos a nuestro comercio. Yo creo que sí, que estamos en pro del aumento del comercio local.
Pues Yayi, ¿qué le digo yo a usted? Que me ha encantado conocerla, que me ha encantado charlar con usted un ratito, que yo espero y además confío en que así ha sido, que nuestros oyentes han recibido una información interesante y clara, y que además reincidimos en un mensaje muy importante. Aparte de que villeros compran la villa, pongamos en valor lo que es importante, que es el hacer piña entre nosotros y el protegernos. Que consumo responsable, distancia de seguridad, respetemos las normas y protejámonos los unos a los otros.
Sí, si queremos disfrutar de este verano y de seguir viviendo, ¿no? Sí. A protegerse todo el mundo.
Pues Yayi, un placer. Muchísimas gracias por compartir esta radio con nosotros y hasta la próxima, que espero que no sea muy tarde.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Cuando quieran, aquí estoy.
Muchas gracias.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
9:56 minutos de la mañana y este es el momento en el que yo quisiera comentar con ustedes un par de noticias de ámbito nacional que a mí me parecen importantes y que nos van a acompañar durante los próximos días de una manera intensa. Y además va a haber novedades probables, ¿no? El primero era que por una vez que un ministro del gobierno progresista que tenemos, del que disfrutamos, dice algo que es verdad, y me refiero al ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, el señor Escrivá, pues se le caen encima todo el resto de compañeros y le obligan un poco a rectificar. Pasa que este hombre, como es un técnico más que un político, pues le cuesta trabajo rectificar y hacer o decir las cosas que le dicen que diga. Y al final, lo que nos contaba la semana pasada, que aparte de informarnos de que había un acuerdo entre sindicatos, patronal y gobierno, importante, sí, de acuerdo, aunque muy sutil, muy superficial, muy pequeñito, con respecto a la modificación y reforma, entre comillas, lo de reforma del sistema de pensiones, donde se eliminaba el factor de sostenibilidad por la ampliación de la edad, de la vida, y se vinculaba directamente la pensión al IPC, dijo algo que nos va a acompañar. La generación del baby boom no va a poder soportar la presión de la seguridad social, de las pensiones, puesto que es una masa muy importante de personas y tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario prolongando nuestra edad laboral hasta los 67, 69, incluso alguno más, o si queremos jubilarnos antes, reducir nuestro nivel de pensiones. Esa es la realidad, la dijo el señor Escrivá, y que no pongan un dedo al sol. Si ahora hay que decir lo contrario porque esa línea de reforma no vende, pues que no nos engañen. Señor Escrivá, mantenga usted su posición, que está diciéndonos la verdad, y vaya preparando soluciones a los problemas que se nos avecinan, que la solución no es volver a mentirnos. Pero bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono, porque así me indica la sintonía que es, a nuestra compañera Isabel Bello. Muy buenos días, doña Isabel.
Hola Diego, buenos días.
Muchas gracias por atender nuestra llamada, porque sé de tu ocupación en el día de hoy y bueno, aunque vamos tarde, te agradezco muchísimo que compartas con nosotros este ratito pequeñito de radio, porque es importante que todos los lunes se hable en esta cadena, en esta casa, de igualdad real, y para eso tenemos a ti, doña Isabelita.
Nada,
Bello.
Gracias a ustedes.
Pues está perfectamente de cobertura, con lo cual la semana pasada habíamos tratado un temita que dejamos a medio gas y yo quería saber tu opinión, y además quiero que me sorprendas porque sé que me vas a sorprender. El tema de las leyes de cupo, que tan importante han sido para ayudar a la mujer a llegar a la situación en la que hoy se encuentra y acceder a determinados puestos de trabajo a los que se le hacía muy difícil el acceder. Pero eso ha llevado a que haya mucha controversia, ¿no? Si esa ley de cupo realmente hay que mantenerla en el tiempo o no. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo personalmente opino que las normas de cupo han sido útiles para romper, digamos, no techo de cristal, porque en este caso no hablamos del ascenso de mujeres en su carrera, sino de la penetración de la mujer en determinadas profesiones, como pueden ser pues el ejército, la policía, incluso en otro tipo de profesiones más, en las que incluso no ha habido cupo, pero que digamos que de forma colateral se han visto beneficiadas. Ahora bien, creo que una vez que se ha normalizado la presencia de la mujer en determinadas profesiones, esas leyes de cupo no tienen demasiado sentido. Y hablo incluso, por ejemplo, de la política. Hay una ley de cupos, como bien sabes, que obliga a determinado número de mujeres en las listas electorales. El ideal es el 50% y prácticamente casi todos los partidos la cumplen. Pero yo, honestamente, creo que ya la presencia de la mujer está tan normalizada que ni siquiera resulta, por ejemplo, el hecho de que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad, pues no por el hecho de ser mujeres, porque evidentemente no es solamente por eso, si están ahí es porque valen, pero bueno, que tengan ese empujoncito final por el hecho de ser mujeres o que en condiciones de igualdad de preparación, igualdad de valía, se le dé preferencia a una mujer por serlo frente a un hombre, bueno, yo creo que eso al final rompe precisamente el espíritu de lo que es la igualdad real entre hombres y mujeres. Así que las leyes de cupo creo que han sido útiles y pueden serlo para abrir el camino, pero una vez el camino está abierto, la mujer debe aspirar a competir en igualdad de condiciones. Otra cosa es que dentro del mundo laboral y dentro de las carreras profesionales se mantengan otro tipo de medidas que, digamos, eliminen la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, como pueden ser, y siempre insisto en ello, las políticas de conciliación, porque al final la maternidad siempre, de alguna forma o de otra, acaba siendo un hándicap en la profesión.
Una discusión que yo tengo siempre cuando hablo de este tema, y quiero también que tú nos alecciones con respecto a ello, es el tema de que...
Aleccioname,
porque yo necesito que me vayan corrigiendo ciertas deformaciones. ¿A ti te parece bien que se mantengan las diferencias en pruebas físicas para acceder a una oposición como la de policía local, ejército, bombero o algún tipo de actividad donde fisiológicamente el hombre esté más cualificado por genética, pero que eso no quita que haya mujeres que le pongan la pata en lo alto? A lo que me refiero es que si ves normal que las pruebas físicas para acceder a un puesto de trabajo público, insisto, policías de todo tipo, guardias civiles, ejército, bomberos, haya un nivel de exigencia para aquellos que hayan nacido hombres, porque habrá que también que ver con esto de la transexualidad en qué sitio se pone cada uno, y otras pruebas, unos niveles diferentes si en el caso de que hayas nacido mujer. Yo creo que esto va en contra de la igualdad. Debería haber un nivel de exigencia para cualquier persona, sea hombre o mujer, ello, ella o ella.
Bueno, a ver, en cuanto a las pruebas físicas, la diferencia estriba fundamentalmente en que existe una diferencia física real entre hombres y mujeres. Pues es un hecho innegable. Que hay hombres flojos y mujeres muy fuertes, sí, también, pero en general los hombres tienen más fuerza física que las mujeres. Entonces, por ejemplo, para ser policía local es imprescindible ser súper fuerte. Yo entiendo que no. Que tener una cierta capacidad física es importante, lógicamente, pero no es ni muchísimo menos la cualidad más importante. Entonces, si exigimos la misma capacidad física, por ejemplo, de levantar peso o de velocidad de carrera, o yo qué sé, cualquier tipo de prueba física, a un hombre y a una mujer, ¿estamos asegurando la igualdad de oportunidades o no? Porque claro, si partimos de una situación fisiológica de desigualdad, pues no podemos imponer las mismas pruebas, entiendo.
¿Tú crees que deberíamos seguir manteniendo eso, que haya dos niveles de exigencia física? Porque ya no es una posición, sino sí, es una prueba eliminatoria, ¿no?
Sí, pero sí, porque es que físicamente hay hombres y mujeres, y físicamente, perdón, quería decir que existen diferencias físicas entre hombres y mujeres de capacidad física. Ya te digo que evidentemente dentro de, hablo de la generalidad, en un grupo de hombres siempre hay hombres más fuertes y menos fuertes, y lo mismo con las mujeres.
Pero bueno, tendremos que dejar este tema para una semana donde hagamos más tiempo.
Los intelectuales, obviamente, no hay ninguna diferencia.
Vamos a ver, yo voy a reducir el absurdo, que es una técnica matemática para demostrar ciertos teoremas. Si estadísticamente hay más juezas que jueces, habrá que poner una nota de corte, porque intelectualmente están más preparadas las mujeres que el hombre, para que el hombre pueda llegar a juez con menos capacidades que la mujer, ¿verdad que no? Pues yo entiendo que físicamente los mejores tienen que ser policías, bomberos, el ejército, porque si no, yo me declaro transexual, no, y bueno, digo, ahora soy mujer, me voy a las pruebas de las mujeres.
Bueno, ese es otro jardín ya,
¿verdad?
Ni que meterse el de la transexualidad, porque es un tema mucho más complejo. Pero no, mira, el ejemplo que has puesto se discute a sí mismo. Vamos a ver, y parto del hecho de que las mujeres no están más capacitadas que los hombres para ser jueces.
Pero tienen mejor éxito, tienen mucho más éxito, ¿eh? Hay porcentaje
bueno,
bestial.
Bueno, pero tendrán más éxito, pues, o bien porque estudian más, o bien porque también se presentan a las oposiciones muchas más mujeres que hombres. De hecho, en la Facultad de Derecho de cualquier universidad ahora mismo hay muchísimas más alumnas que alumnos, pero no porque tengan más capacidad que los hombres, simplemente porque eligen más esa carrera. Igual que, yo qué sé, en la carrera de enfermería, pues eso suena machista, pero no, es que es una realidad, y hay más mujeres que hombres porque la eligen más. Luego hay carreras que son elegidos mayoritariamente por hombres más que por mujeres, como pueden ser pues ingenierías, carreras pues más técnicas, matemáticas, incluso creo que tiene una presencia mayormente masculina. De hecho, hay incluso explicaciones pues neurológicas, incluso en cuanto a la forma de razonar del cerebro masculino y del cerebro femenino, pero no me voy a meter en ese charco.
No, es complicado, ese no, charco no, es complicado.
Más que nada porque como no tengo los datos concretos y autores, no voy a inventar nada, pero incluso hay explicaciones. Pero eso no significa que uno tenga más capacidad que el otro. Ahora bien, para ser policía, yo de verdad que creo que a lo mejor, mira, te voy a reconocer que tal vez para ser bombero sí sea conveniente tener un mínimo de capacidad física. Y el hecho de ser mujer, tener menos capacidad física, pues bueno, por un trabajo que a lo mejor en situaciones de emergencia sí exige, pues eso, el poder tener una explosión de fuerza física para levantar peso, mover cosas, trepar o qué sé yo, puede tener una razón de ser. Ahora bien, para ser policía local o policía nacional o guardia civil, se exigen otro tipo de capacidades, en donde hay mujeres que pueden superar ampliamente a los hombres. Entonces, no, yo sinceramente creo que en ese caso concreto la diferencia de las pruebas físicas está justificada, porque tú necesitas demostrar que eres un hombre fuerte o que estás en buena forma física para acceder a un puesto de policía. Y lo mismo, tienes que demostrar que eres una mujer fuerte, sana y en buena forma física para ejercer como policía, pero no en buena forma física en la medida en la que la comparas con un hombre, porque es que en la medida que la comparas con un hombre, la mujer siempre va a parecer que no está en buena forma física.
Pues doña Isabel, no siempre vamos a poder estar de acuerdo, así que este debate no, claro queda que no. pendiente, porque seguiremos discutiendo de él. Isabel, muchas gracias por atendernos, que sé que vas muy apurada de tiempo hoy y bueno, ya te hemos robado 10 minutos más de la cuenta, así que hasta la semana que viene, que espero tener más tiempo para poder hablar de estas cosas tan interesantes que comentamos contigo toda la semana.
Claro que sí.
Un besito.
Bueno, pues feliz semana a todos.
Feliz semana. Pues esta sintonía indica que sin solución de continuidad pasamos de la sección de Igualdad Real a la de Sociomanía. Y como ya es habitual, los lunes a esta hora de la mañana, bienvenido don Rafael Cañadilla.
Bien hallado, don Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Hoy venimos a hablar de una parte de la sociología, de un matiz de la sociedad muy, muy, muy interesante. Me decías ayer, sociología de la vejez.
Sociología de la vejez, también la llamamos
Senior.
Senior o también la de...
Eso es un eufemismo, lo de senior. ¿Por qué no da tanta vergüenza decir viejo, vejez? Es una palabra, tampoco es tan fea, ¿no?
No, lo que pasa es que esto viene culturalmente casi de la época del Renacimiento, ¿no? Y la vejez, pues, no ha estado
valorada, bien valorada,
efectivamente, como debería ser, ¿no? Pero, de todas formas, si quieres, empezamos con las preguntas de...
Ah, sí, las tenía apuntadas aquí, que saqué la estadística, me cago en 10. Qué gracioso eres, sí, sí. Mi tarea la tenía aquí. Mira tú, la primera era, ¿qué compañía prefieres para irte de vacaciones? Y yo te he dado porcentaje. Familia, el 35%, solo el 15%. Con amigos, amigas, amigues, 20%. Con la pareja, el 20%. Y con sin preferencia ninguna, que me da igual sea donde sea, el 10%. Uh-huh. Y el continente que el que te iría 2 meses con gastos pagados, a mí me ha sorprendido esto. Hombre, tampoco tenemos una población de encuestas muy grande, ¿no? Ajá. Pero con la que hay. Asia, 24%. Oceanía, que yo me hubiese ido a Oceanía, 12%. América, 26%. Europa, 20%. África, 18%.
O sea, está muy equilibrado, ¿no?
Sí. Sí,
bueno, verdad. Pues eso es una lectura de quiénes son nuestros oyentes. La verdad, porque si el dato hubiese sido... eso quiere decir que
hay variedad.
La audiencia es muy equilibrada. Variada, también.
Variadita, ¿no? Me sorprende lo de Oceanía 12%, que es la menos. Uh-huh. Es la menos. Con dos meses de gastos pagos y hemos ido a Oceanía. Ah. Sí o sí. Pero sí o sí. Vamos.
Oye, pues está muy bien los datos. Y en cuanto a salud, dinero y amor...
Esa no la puse.
Bueno, pues salud, dinero, amor, lo que hay en cuanto a la salud, yo creo que es un clásico, ¿no? La ausencia de enfermedad, ¿no? Eso que abarca tanto aspectos biológicos, sociales y emocionales, ¿no? Hacen que la gente prefiera estar en perfecto equilibrio entre cuerpo y mente antes que cualquier otra prioridad. O sea, la salud se sigue imponiendo casi en todas las encuestas que existen a nivel internacional. Y luego ahí hay un pulso entre el dinero y el amor. ¿Qué va antes, el dinero o el amor?
¿El amor te lleva al dinero? No. ¿El dinero te lleva al amor?
No lo sabemos.
No lo sabemos. Pero el amor al dinero te lleva seguro, ¿eh?
Sí.
A no ser que pegue un buen braguetazo, que eso ya no está de moda.
Bueno, puede ser un braguetazo o un faldarazo, no sabemos, ¿no?
Bueno, ya se pone braguetazo todo el mundo.
Claro. Bueno, pues hay un estudio de la Universidad de la London School de Economía que dice que de 20.000 encuestados, ahí ya la muestra,
ahí sí,
otra historia, y dice que concluye que para ser feliz lo más importante son las relaciones sociales, la salud física y mental, es decir, por encima de factores incluso económicos, siendo lo que es la salud mental el mayor indicador de felicidad individual. Es decir, que hay que estar cuerdos, tranquilos y bien equilibrados para ser más felices. Esa es la lectura, digamos, más rotunda de...
¿Tú estás de acuerdo con eso? Esto.
Yo pienso que sí, que al final, si tú te mantienes equilibrado y con las circunstancias que te va dando la vida, eres capaz de salir de ellas con suficiencia y mantener unas buenas relaciones de amigos y con la familia, pues al final eso es lo que te da más estabilidad y te hace más feliz, ¿no?
Vamos, el porcentaje superior de tu felicidad lo consigues así, en eso sí estoy de acuerdo.
Pues
yo
sí.
Creo que sí, que es además la piedra angular, en el sentido de que si vas a tu felicidad en eso, te va a ser más sencillo ser feliz. Ahora, si tú para ser feliz necesitas un camión, pues, claro. Pues va a ser complicado.
Componentes exógenos que ya son más difíciles de conseguir y posiblemente que no te aporten esa felicidad que y esta estabilidad que necesitamos, ¿no? Bueno,
bien.
Hablamos de la sociología de la vejez.
Vamos.
¿Senior o la del curso vital? Bueno, pues lo que estudia esta sociología son el análisis de las relaciones personales, ¿no? Las instituciones sociales relacionadas con la vejez, la vulnerabilidad, los problemas sociales vinculados al envejecimiento, lo que es la salud, los cuidados, los comportamientos económicos de los mayores y su relación con lo que es el estado de bienestar, la diversidad y la desigualdad, ¿no? Esto se estudia mucho en gerontología, ¿vale? Digamos, la ciencia que comparte con la sociología de vejez el estudio y el análisis de todos estos procesos y más o menos se dan la mano en toda Europa y en todas las universidades de Europa.
Cuando hablamos de vejez, ¿a partir de qué edad la estamos valorando sociológicamente? ¿A partir de los 80? ¿A partir de los 75?
Bueno, ahí hay un corte que es a partir de la edad de jubilación.
Es decir, ¿la tercera edad es a partir de 65?
Bueno, ahora incluso los nuevos cortes que ha definido la Unión Europea la pone como la edad media, hasta los 65. Y ya a partir de los 65 ya la tercera edad, ¿no?
Qué pronto, coño.
Sí, eso es así.
Muy pronto, ¿eh?
Pero hay un concepto que esta semana ha estado muy de moda, que es el del baby boomer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues quería hacer algunas aclaraciones porque es muy importante que la gente...
Lo tenemos de moda Escribá, que dice que vamos a tener que trabajar más o ganar menos en la PE.
Bueno, los baby boomers es una definición que se dieron a las personas que después regresaron, después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos soldados que regresaron a sus países y produjeron un incremento muy importante tanto en el nacimiento de las familias como en la propia economía, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una efervescencia económica en toda Europa y en todos los países occidentales, ¿no? Lo que pasa es que ese proceso no es comparable como el de España, que llegó un poquito más tarde, ¿no? A partir del año 58 hasta el 77, cuando se produce la franja más ancha del baby boom español, ¿no?
El mayor índice de natalidad de la historia de España.
Exactamente. Y supone 13 millones de mujeres y hombres nacidos en España entre esas fechas, ¿no? Tú piensas que durante ese periodo se registraron en torno a 650.700 nacimientos anuales.
¿Y ahora?
Y ahora pues nos llegamos a los 375, incluso muchísimos menos, ¿no? Con lo cual hay... ese proceso demográfico pues supuso, bueno, pues una mayor esperanza de vida también. Nada comparable con las generaciones anteriores, no había existido, no hay un precedente de tanta esperanza de vida en nuestro país. Las tasas de ocupación fueron más altas y ya desde los años 80 esos baby boomers o el baby boom español lo incorporaban masivamente a lo que es el mercado de trabajo con una voluntad de permanecer en él, ¿no? Generando así derechos a lo que es la pensión contributiva, ¿no? Y a partir... tú piensas que a partir ya del 2022, o sea, el año que viene...
Ya, empiezan a jubilar.
Efectivamente. Ya los baby boomers empiezan a cumplir 64,5 años, que es la edad media de jubilación en España. Y bueno, pues evidentemente aumentan los números de pensionistas y disminuye el número de cotizantes, ¿no? Y así ese proceso se va a dar desde el año que viene, desde el 2022 hasta el 2045, cuando prácticamente todos los baby boomers ya seremos pensionistas, ¿no? Entonces, pues resulta un poco inadecuado, ¿no? Que se suponga o se presuponga que los jubilados que se van a empezar a jubilar el año que viene, los baby boomers, pues sean parecidos en cuanto a su jubilación y en el proceso de jubilación a los que hasta ahora se han estado jubilando. O sea, va a haber cambios sustanciales en la forma de entender la jubilación, ¿no? Porque siempre se considera la jubilación como un proceso individual, muy particular, ¿no? Es decir, que ahí intervienen factores de tipo herencia genética, el estado de la salud, el estado socioeconómico, las influencias sociales en cuanto a la ocupación y recibida y ejercida, ¿no? Y la diferencia de personalidad, ¿no? Ahora mismo se habla siempre de jubilación y de envejecimiento, pero en términos de potencialidad, es decir, lo que puede ser. Pero hoy por hoy la historia está por definir, ¿no? Es decir, nosotros como jubilados vamos a ser posiblemente muy diferentes a otras personas que tengan ese segmento de edad, ¿no? Por ejemplo,
¿nos van a sorprender los baby boomers jubilándose? Es decir, ¿van a tener actividades diferentes a las que estará? Es decir, ¿no vamos a ser viajadores del inserso?
Vamos a tener mucha más variedad en cuanto a, digamos, la diversificación de nuestra actividad y el reembolso que le tenemos que hacer a la sociedad de todos los conocimientos adquiridos, ¿no? Y yo creo que la sociedad, si esto ya es una percepción muy particular, si inteligente, los gobiernos y los estados que
se retroalimentaría del know-how de los jubilados, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Tú crees que eso va a estar en la cabeza de algún gobernante actual? El completar las pensiones con una pequeña actividad económica que genere know-how, que genere formación en las nuevas generaciones, apoyo, acompañamiento. ¿Tú crees que a alguien se le va a ocurrir esa cosa? Es un disparate, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque además hay una cosa muy importante, que es que estamos hablando de casi 13 millones de personas y no creo que ningún partido político ni ninguna tendencia política se olvide de ese porcentaje de la población que supone el doble de los votos recibidos
por cualquier
por el partido ganador en las últimas elecciones del 19. O sea, cuidado, que son 13 millones, que somos los baby boomers. Cuidado, que como
no de acuerdo... No des idea, que hacemos partido de baby boomers al poder.
Claro.
Prejubiletas.
Como nos pongamos de acuerdo, van a tener un problema, ¿no? Ahí lo que... digamos, redunda sobre todo en mantener, incrementar incluso la calidad de vida de esas personas, ¿no? De las personas que se empiezan a jubilar, ¿no? Fíjate, hay un dato muy importante, que es que ya incluso la vejez está disminuyendo lo que es el suicidio, ¿no? Y eso, bueno, pues una característica de que la mejora de las condiciones de vida en los últimos años pues han evolucionado favorablemente y los mayores se sienten un poquito mejor, ¿no? Además, esto ya no es un problema solamente de España, que sino es un problema internacional, ¿no? Y no solamente de la parte occidental del planeta, sino que en realidad afecta a todo el mundo, ¿no? Y lo que sí, como fenómeno global, el envejecimiento es además radicalmente una cosa nueva. Es decir, no existen precedentes históricos en la sociedad en el término medio de que los miembros hayan sido tan longevos, ¿no? tan mayores, ¿no? Existe un límite biológico que son los 120 años, pero que, aunque siempre decimos que los mayores de antes vivían más, vivían más felices y todo eso, ya ese límite teórico de 120 años lo están atravesando bastante más personas que antes.
Ayer leía un pequeño artículo que no lo leí en profundidad, no lo leí a fondo, pero decía que la próxima, y además tenía muy buena pinta y lo poquito que leí me gustó, que la próxima evolución del ser humano sería llegar a alcanzar la edad de 150 años como edad media. Igual que ahora decimos que tenemos una esperanza de vida de 82, 83, pues que el próximo salto cualitativo del ser humano será llegar a 150 años. ¿Quién va a aguantar las pensiones si vivimos 150 años?
Bueno, pues posiblemente ese es un replanteamiento que tenemos que hacer, ¿no? Es decir,
por el camino, ¿no? Vamos por el camino.
Y bueno, esto puede ser un ensayo ya, ¿no?
Exactamente.
Es decir, este problema...
Más gente jubilada que trabajando. Eso va a ser la primera vez que va a pasar, ¿no?
Claro, ahí entran otros factores que de sostenibilidad que no son solamente ese factor del no nato, ¿no? Del que hacía...
Pero ya se lo ha cargado, el escriba, ¿no? se lo ha cargado.
Vale, pero por eso te digo que hay que pensar en soluciones mucho más creativas para las personas que se empiezan a jubilar, ¿no? Y intentar también, pues, ver cómo solucionamos globalmente ese problema, ¿no? Porque ya te he dicho, hay países que lo van a pasar mal en muy poco tiempo. Y te hablo de China, por ejemplo, ¿no? Que ahora sí que te daré algún dato.
Pero China, ¿no?, lleva corrigiendo la población muchos años, ¿no? Decía aquello de que si te nacía,
bueno,
primero
la corrigió
una hija...
para una tendencia, porque si no, ahora mismo, en vez de 6.600, serían casi 3.000 millones de chinos, ya serían casi la mitad de la población del mundo. Pero ese factor de corrección ahora le va a pasar factura.
Por hecho de
que
va a haber una pirámide invertida poblacional.
Efectivamente. Es decir, hay tres tipos de pirámides y la que se le va a presentar a China es muy, muy parecida como la que nos toca vivir ahora en estos 30 siguientes años en España, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer de ese problema una virtud, ¿no? Y hay que enfrentar ese problema con creatividad e intentar también que la solución no solamente pase por las pensiones, sino por otras alternativas que ya son de índole político y le toca a los políticos proponerlas. Lo que sí está claro
es
que...
Pero los políticos tendrán que recurrir a expertos, ¿no?
Evidentemente.
Y valorar las propuestas que le hagan esos expertos. Y no somos expertos de nada, sí somos expertos de muchas cosas.
Claro que sí. Además, fíjate que esta pandemia nos ha enseñado que somos capaces de reaccionar muy rápidamente.
Y aprender de todo.
Efectivamente.
Hasta de adenovirus. ¿Quién decía lo que era el ARN mensajero? Somos expertos virólogos todos. Epidemiólogos. Como los arquitectos y ingenieros de los pueblos, la zanja, ¿no? Ahora todo el mundo opina.
Efectivamente. Y sobre todo esa sobreinformación que existe sobre todo, ¿no? Entonces ahora cualquiera se puede crear su estado de opinión muy rápidamente en poco tiempo, ¿no? Por eso, pero lo que sí está claro es que nadie tiene culpa de nacer, de quién nace, en el año que nace y en el país que nace. Por lo tanto, lo que sí está claro es que los baby boomers no tienen la culpa de que los padres se hayan puesto de acuerdo para tener más hijos durante un tiempo en España, ¿no?
Y además que algunos de los baby boomers no han tenido muchos hijos, es decir, que también somos responsables de haber tenido pocos.
Efectivamente.
Los que hemos tenido, bueno, los que han tenido pocos. Ahí me escapo yo por la puerta de atrás. Pero fíjate tú, hay cosas que yo siempre, yo mirando siempre uno en el interés personal, ¿no? La incorporación del jubilado o prejubilado en una parte de la economía del país, ayudando al crecimiento, fundamentalmente aportando su experiencia, yo creo que eso hay que tratarlo de verdad encima de la moneda de una mesa política ya.
Sí, sí, decir, ya se tendría que haber tratado porque
hace tiempo.
Desde la sociología lo hemos denunciado muchas veces, es decir, que esto es un proceso.
Incorporación de la persona que no se sienta excluida, aportación de su conocimiento y su experiencia personal en gente, en generaciones jóvenes, el respeto a las personas mayores. Es decir, hay tantas cosas positivas que se podrían regular con eso.
Sí, no, pero incluso si una persona mayor va a pedir una hipoteca a un banco, ya, pues, si pasas los 50 ya te lo
miran como a la cara.
En comillas, oye, pues, a lo mejor tendríamos que, porque eso podría ayudar a que dentro de 15 años esa persona haya pagado esa vivienda. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso le ayude a completar lo que es la pensión que le queda, ¿no? Sin embargo, todavía ese tipo de políticas, pues parece que no han cuajado, ¿no?
Es complicado.
Vamos a pasar al anecdotario. Si te,
sí, anecdotario, si te, porque se nos va el tiempo, tengo que ¿sí? recoger.
Bueno, pues me gustaría hacer una aclaración sobre la palabra pensión. ¿Qué significa pensión?
Pensión es un sitio donde uno duerme, ¿no?
No, pensión. Es otra sección, sí, sí.
No lo sé, oye. Pensión es lo que te pagan al final de mes cuando estás jubilado.
Bueno, pues...
Al principio, pues las pensiones pagan al principio.
Ahí el origen, ¿no? Viene de préstamo. Viene del latín de pensio pensioni, pasada, se puede entender como una pesada mercancía que se da a otro o un pago, ¿no? Y ahí es donde quería hacer la reflexión, en el origen, ¿no? Es un préstamo, realmente los trabajadores, es un préstamo que hacemos a los pensionistas de hoy para que en el futuro el Estado no lo
haga a nosotros.
¿Vale? O sea, es el, digamos, la base original de las pensiones, ¿no? Pero claro, ahí es donde está el problema.
Si no hay gente para pagar, la gente que tiene que cobrar no cobra.
Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros dentro de lo que es las personas que van a tener más de 65 años a partir ya del año 2050, nos encontramos en un término medio. Yo realmente pensaba que España estaba en uno de los, digamos, las situaciones peores, pero hay muchos países que van a estar peor que nosotros, como puede ser Grecia, como puede ser Alemania, como puede ser China, ¿no? Que China va a tener un 14%, ¿no? Y luego hay otros países que esa situación es muchísimo más llevadera, ¿no? Como por ejemplo los Emiratos Árabes, que solamente van a tener un 1% de personas con mayor de esa edad por la inmigración que ha recibido, o países ya del África más profunda como Kenia, Guinea, Omán o Burkina Faso, ¿no? Son países que están en el polo opuesto. Pero dentro del contexto de Europa, nosotros estamos ahí en un término medio. Estamos como puede estar Croacia, o como puede estar Francia, o como puede estar Portugal o Italia, ¿no? O sea, yo pensaba, de verdad, antes de analizar los datos, que España iba a estar como cabecera, y sin embargo, bueno, hoy por hoy, con más de 64 años, estamos a datos del junio del 2020 en el 19,65%, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vamos a tener el problema, pero los que realmente lo van a tener muy serio, ya te he dicho, son países como China, que dentro ahora mismo están en el 13%, pero el 13% de la población china, que eso se va a ver duplicado en cuestión de 20 años y van a pasar a tener 480 millones de los 2.000 millones de habitantes que puede llegar a tener China en el 2050, van a pasar casi a 400, un cuarto de su población.
Pues habrá que mandarlos del inserso, ¿no? Tú las guaguas de chino que va a ir para Benidorm.
Ojalá. Eso hay que prepararse.
Aquí a la consejera de turismo habrá que decírselo, que hay que traer chinos para acá.
Bueno, pero esto tiene también soluciones, ¿no? Fíjate que este proceso también lo ha vivido, por ejemplo, Austria, ¿no? Ya en los años 60 y 70, y con el Gastarbeiter, ¿no? Que era una invitación a los inmigrantes que fueran a trabajar allí a
precisamente para cotizar y poder sostener el sistema de pensiones.
Es decir, que la solución de la cuota de reemplazo es bastante factible, ¿vale? A mí me gustaría hacer una reflexión sobre los problemas, está también para lanzárselo como una flecha al corazón directamente a todos los políticos que tienen que tomar decisiones sobre las personas mayores, ¿no? Los grandes problemas que van a tener y que están teniendo actualmente son, yo lo dividiría en 5 grandes bloques. Uno, lo que es el económico, porque hay problemas en la sostenibilidad de las pensiones, el pago de los medicamentos y el desasistimiento por la ley de dependencia. Sí, sobre todo aquí en Canarias el tema es sangrante, ¿no? Hay muy poco o muy pocas personas
que se atiende que están muy mal la ley de dependencia.
Exactamente.
No llegan los recursos, no llegan las personas a atenderse.
El segundo gran problema es la soledad. La soledad es tremenda en muchas personas que viven, sobre todo en zonas urbanas, y que están completamente desasistidas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo considerable por parte de todas las instituciones para que esas personas mayores no se sintieran así. Luego, la marginación y el maltrato. Como tú bien has dicho antes, existe una cierta animadversión por todo lo mayor, todo lo viejo, ¿no? Cuando, en teoría, incluso en muchas épocas de la historia, eso ha sido un don y un beneficio, ¿no? Luego, el desfase tecnológico que tienen las personas mayores, que ahí también hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y luego, la inseguridad. Inseguridad en el sentido de que a las personas mayores las roban más, literalmente, o sea, están más atacadas. Y luego, inseguridad jurídica, porque hay aspectos que, por ejemplo, para entrar en una residencia, las personas mayores muchas veces no tienen que estar de acuerdo, sino que es una decisión tomada por los hijos, y eso me parece bastante inhumano, ¿no? Ya te he dicho, el ser humano senescente es el resultado de una historia personal, individual, muy particular, en el que se produce un entramado específico de lo que son factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Entonces, los recuerdos en este sentido constituyen, digamos, un recurso con el que cuentan esas personas para mantener su propia autoestima y su propia identidad. Y eso hay que potenciarlo, ¿no? Hay que intentar que las personas revivan mucho lo que han hecho durante su vida y eso lo puedan volcar, porque una forma de recordar es enseñar, ¿vale? Y enseñar a muchos jóvenes que necesitan de ese esfuerzo en cuanto a su vida, ¿no?
Pues don Rafael, ahora tiene que hacer la pregunta de la semana que viene, porque si no se nos va el tiempo y me quedo sin preguntas. La tengo aquí para apuntar.
Bueno, había una serie de conceptos que me gustaría también, como el co-housing, el hablar de los gobernantes mayores del mundo, que han sido muchos, y de las personas también que bueno, han tenido éxito empresarial a su
68 o 70 años.
Como puede ser John Pemberton de Coca-Cola, que empezó a los 55, ¿no? O David Sanders, ¿no? Que también de KFC, que también empezó bastante tarde, casi a los 65 años de edad, y tuvo bastante suerte. O el propio McDonald's, ¿no? Que empezó...
Ronald
McDonald, efectivamente, que empezó tarde. Y luego muchos actores también que a la edad de después de la jubilación han tenido mucho éxito, ¿no? Como Morgan Freeman, o escritores como José Saramago, o políticos como Churchill, o también Alexander Fleming, ¿no? Que su, digamos, teoría triunfó ya una vez que pasó esa frontera, ¿no?
O Joe Biden.
Efectivamente, ahí todavía...
Pues mucho... pregunta para la encuesta de esta semanita, a ver si... ¿O no tienes preguntas?
Sí,
pregunta.
Sí, claro, claro. Tengo
te vi ahí echándote para atrás y dices, ahora no tengo preguntas, no más.
No, sí. Como hemos hablado de pensiones y todo esto, y hemos hablado también de nuestra generación frente a otra, quiero hacer una pregunta a todo ese baby boomers, ¿no? Que ¿cuál cree que es la educación que si creen que la educación que recibieron fue mejor o peor que la que ellos le han dado a su hijo?
Vale.
Es mejor. Decir,
bien, me parece bien. Pasa que sí, como contrastamos de que sean baby boomer.
Bueno, sí, que nos digan, ¿creen que la educación de ahora es mejor o peor que la que han recibido?
Vale. Pues apuntado queda, lo haremos llamar. Utilizamos también alguna red social anónima, que no aparezca ni José, ni Diego, ni nada. Pero bueno, ahí vamos. A ver cuánto somos capaces de sondear esta semana. Sí. Don Rafa, ¿qué le digo? La semana que viene, otro ratito más de sociología, de sociomanía.
Sociomanía, pues mucha sociomanía, alegría y alegría.
Y 39 con un poquito de retraso, pero ya saben ustedes que la actualidad manda y el programa de hoy ha sido intenso y espero que haya sido productivo, que la hayamos acompañado, entretenido e informado. Pero ahora llega el momento de darle la bienvenida a esta casa y saludarla efusivamente a doña Marian Franquet, consejera del Cabildo de Tenerife por parte del Partido Socialista Obrero Español, es decir, miembro del gobierno y responsable de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad, así como de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. Muy buenos días, doña Marian.
Hola, buenos días.
Pues después de todo eso, esa cantidad de áreas que tiene, tiene que usted estar agotada, porque solamente de no, decirle, me he cansado yo.
Hay cambios, hay cambios.
Ah, pues díganoslo sí, usted inmediatamente.
Ya no soy la consejera delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género, esa área la lleva mi compañera Priscila de León, y yo soy vicepresidenta tercera encargada de la coordinación de la acción social.
Ah, perfecto, porque esto es novedad, porque esto es la sustitución de Priscila de León, la consejera del Partido Socialista que sustituye a Martín Plata, y le ha cedido pues Igualdad y Prevención de Violencia de Género. Pues estupenda. Pero aparte la historia de Marian Franquet, que nos acompaña en la política insular hace muchos años, pues fue antes política autonómica, pues fue directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, con lo cual es una activista feminista y de reclamación de derechos de igualdad hace muchísimos años. Para mí es un referente porque, aunque no nos conocemos personalmente, que eso hay que solucionarlo, Marian, tienes que venirte por aquí, pues tengo muchísimas referencias de muchísimos años, desde tu época de concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, pues una persona con la que me gustaría compartir muchos minutos de conversación, porque creo que me puedes ayudar a entender muchas cosas que a veces, dada mi generación de baby boomer, pues me he tenido que reeducar, Marian. Lo reconozco que soy parte de esa víctima de la sociedad del patriarcado que tanto nos está costando pues ponernos al día, ¿no? Y hacer las cosas de una manera diferente a como nos han educado.
Tú, yo creo que el conjunto de la sociedad, todos en cierta manera nos hemos tenido que ir reeducando, y más que nos tenemos que reeducar, porque al final tenemos que seguir deconstruyendo, ¿no? Ir quitando ladrillos de unas estructuras sociales que no son justas para volver a construir, ¿no? Y eso requiere de esfuerzo, y es esfuerzo de todos y todas, pero sobre todo esfuerzo interior, ¿no? De que cada uno seamos capaces de interiorizar y de vivir con esos valores de igualdad.
Y además yo no sé, consejera, si usted estará de acuerdo conmigo, pero que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque no tenemos un manual, no sabemos qué surte efecto, qué no surte efecto, y estamos a veces pues con el método de prueba-error, ¿no? Dice, vamos a ir por aquí a ver si nos salen bien las cosas, y a veces las cosas no salen todo lo bien que uno espera, ¿no?
Sin duda. Pero bueno, también es cierto que el movimiento feminista es un movimiento muy meditado, muy pensado, ¿no? Las propuestas que se lanzan y las acciones que tienen son acciones que vienen desde un esfuerzo intelectual muy importante. Tenemos grandes intelectuales en el movimiento feminista a lo largo de la historia, de los últimos siglos, porque claro, esto es una guerra de siglos, porque piensa que la lucha feminista es posiblemente la entrecomillada guerra más larga de la historia, sin usar ningún tipo de arma que no sea la verbal, y eso requiere esfuerzo intelectual.
Pero hay un tema que a mí me gustaría, porque yo, se me nota en la voz, nací hombre, ¿no? Y he ejercido de hombre toda mi vida, o patrón de hombre, ¿no? Y me he educado, pues imagínese, naciendo en el 65, pues imagínese la información que me ha ido llegando a mi cerebro virgen. Yo creo que es muy importante, para que consigamos la igualdad real, que hagamos partícipe a toda la población, es decir, fundamentalmente a los que más encuentran están de reconocer que el feminismo es una necesidad de esta sociedad, y tenemos que aunar esfuerzo, que sea un consenso absoluto. Es decir, no buscar a los enemigos, que ya los tenemos y bastante, sino convencer de que esto es necesario, que no se pueda aflojar ni un solo punto, que el terreno conseguido se viene abajo en cero coma en cuanto nos despistemos.
Sí, bueno, yo siempre hablo de que hay tres niveles de pactos, ¿no? Porque al final esto tiene que ver con pactos, con pactar, con ser capaces de consensuar cosas. Yo creo que hay tres niveles. Primero, el primer nivel es el de con nosotros mismos, lo comentabas ahora, me he tenido que reeducar, he tenido que hacer esfuerzos para realmente interiorizar las cosas. Primero, el pacto con nosotros mismos. Luego está el pacto entre iguales, entre las que nos sentimos y somos discriminadas, para hacer ese frente común. Y luego el pacto con esos terceros aliados, que aún no sintiéndose discriminados, sino sintiéndose posiblemente privilegiados, se suman a la lucha, porque es una lucha justa.
Es sin duda, pero es un trabajo duro, y yo insisto que para mis hijos, yo lo digo siempre, es decir, yo hay veces que no entiendo a la juventud, pero tenéis la obligación de consolidar lo que nosotros hemos iniciado, y a veces, Marián, veo cosas que no me gustan, fundamentalmente los institutos, el tema de la homofobia que sigue existiendo, el tema de la desigualdad entre parejas muy jóvenes, donde el sentimiento de posesión de uno sobre otro, el control excesivo, ¿cómo podemos corregir eso? Porque eso es el cimiento sobre el que vamos a construir la sociedad del futuro.
Claro, por eso decía antes que teníamos que ir deconstruyendo, ¿no? Son las estructuras sociales las que marcan, ¿no? Esto no son cuestiones coyunturales, son estructurales, y tenemos que cambiar estructuras mentales, eso es muy difícil. ¿Cómo se consigue? Pues con mucha sensibilización y mucha concienciación, con educación en valores, pues trabajando mucho con las nuevas generaciones, pero no solo con las nuevas, también con las viejas, que también siempre decimos que es como más complicado, pero no es imposible, y desde luego se pueden cambiar, pero y desde todos los frentes, ¿no? Porque además estamos hablando de personas humanas, ¿no? De seres humanos que tienen una vida transversal, que tienen trabajo, que tienen vida privada, que tienen vida pública, que están en distintos ámbitos, en los momentos de ocio, en los momentos de deporte, en los momentos de trabajo, en los momentos médicos, en todo. Entonces, la igualdad en el sentido amplio, igualdad entre hombres y mujeres, y la educación en valores, también hablabas de la homofobia y de todas las fobias que tenemos, que estos días las estamos recordando con motivo del Día del Orgullo LGTBI, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con educación y con sensibilización, y con que en todos los frentes podamos actuar. Para eso es importante que las administraciones públicas, los que tenemos responsabilidad pública, incorporemos en materia de igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, la perspectiva de género en todas las políticas que hacemos. En analizar, yo cuando hago algo, cuando tomo una medida, ¿cómo va a afectar a los hombres y a las mujeres? ¿Afecta de igual medida y no estoy discriminando? Perfecto, para adelante. Pero si lo que yo hago tiene cierta discriminación o va a perjudicar, ya sea un género o con otro, tendré que empezar a establecer las medidas correctoras para cambiar eso, ¿no? Y eso, nuestra gestión en el día a día debería estar interiorizado, ¿no? Nosotros decimos siempre el eso de las gafas violetas, ¿no? De ponerte unas gafas violetas para ver con ese filtro de igualdad las cosas que haces, para ver si lo que estás haciendo es correcto o no. Y mira, al margen de lo que muchas veces esta es una creencia, sobre todo en la administración pública, que hay cosas que no afectan a los hombres y a las mujeres, todo, absolutamente todo afecta. A mí me lo decían cuando hacíamos un informe de impacto de género, no sé, del área de carreteras, ¿no? Y te decía, pero es una carretera, ¿eso qué tiene que ver con la igualdad? Que poner piche, que vamos a tapar unos baches, ¿eso qué tiene que ver con la igualdad? Pues mira, tiene que ver, pues, que, por ejemplo, seguramente la empresa que vaya a realizar ese tapado de baches es una empresa que esté posiblemente muy masculinizada, porque es un empleo que está muy masculinizado, donde hay muy pocas mujeres, ¿no? que vayan a trabajar en eso. Ese es un factor. Pero los baches en la carretera, resulta que hay estudios que nos dicen que los coches más grandes y más estables, donde hay menos peligro de producir accidentes, son conducidos por hombres, mientras las mujeres conducimos coches más pequeños y más ligeros, que un bache mal puesto puede producir un accidente muy importante. Pero es que además los niños suelen viajar con con nosotras. Pero es que además, si tú vas tirando del hilo tantas cosas que hay tremendo. En la carretera, y sin embargo te dicen, no, no afecta, pero ¿quién va por la carretera, Marciano? No, vamos hombres y mujeres. Claro que afecta.
Es curioso, María, porque oyéndote hablar me ha venido recuerdos, y es que es tremendo, es que es el día a día. Y la primera reflexión que yo quería hacerle a nuestros oyentes es que no solamente los servidores públicos, las personas que ocupan cargos públicos, deberían de hacerse esa consideración de política de género, sino también de comportamientos de género. Es decir, cada uno de nosotros, en nuestro día a día, es como la ecología. No vale que los demás, las emisiones de CO2, no, sea usted ecológico, sea usted reciclador, sea usted una persona que incorpore eso a su día a día. La política de género, la conciencia de género, también deberíamos de aplicarlo en las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. No esperar que sean ustedes los que tomen esas decisiones. Me parece que esa reflexión que acabo de hacer yo la quiero compartir con mis oyentes, porque creo que es importante. Y lo otro, los estándares.
Es clave. No solo importante, es clave. Todos y cada uno de nosotros, que no se nos olvida, podemos hacer muchísimo por la igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro comportamiento diario. Simplemente con eso vamos a... Y realmente es la clave, porque las administraciones, claro, yo lo digo desde mi papel de responsable pública en este momento. Tenemos que intentar poner las bases y poner los medios para que eso pase. Ayudar a las personas para que puedan tener ese comportamiento diario. Pero los cambios se producirán cuando pase eso que tú has dicho, que es cada uno y cada una de nosotros nos comportemos en nuestra cotidianidad de forma igualitaria.
Pues mira, yo me estoy encontrando muy cómodo en esta entrevista que estamos teniendo hoy en la mañana del lunes con Marián Franquet, a la cual ya digo, no conozco, y lo vamos a arreglar. Marián, por favor, le pido, señora consejera, que cuando venga al norte a hacer cualquier acto, nos dé un toquito.
Paradita.
Y le abremos un huequito aquí. Pero tiene más áreas. Y hay una área que al día de hoy es terrorífica la incidencia que tiene en nuestra sociedad, que es precisamente la acción social, fruto de las complicaciones que nos ha traído esta maldita pandemia que venimos soportando en los últimos tiempos. Y además hay muchas críticas de que si se anuncian muchas ayudas, que se anuncian muchas líneas de financiación, de subvención, ¿realmente está satisfecha con la acción social que lleva realizando el Cabildo de Tenerife en los últimos tiempos?
A ver, satisfecha... Qué difícil es eso, sentirse satisfecho cuando uno sabe que los ayuntamientos siguen habiendo colas y lista de espera para ser atendida por un trabajo social para pedir una ayuda básica. No se puede estar satisfecha, ¿no? Estamos hablando de municipios grandes, de listas de espera, para que te atiendan, no para darte la ayuda, para que te atiendan de 3, 4, 5, 6 semanas. Eso no puede ser. Cuando la situación, sabemos que las personas lo están pasando muy mal, pues y tú eres responsable pública, no te puedes dar nunca por satisfecha, ¿no? Porque los indicadores no son nada buenos. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, nunca hecho con anterioridad en el Cabildo de Tenerife, para atender la acción social primaria, la básica. Pues nosotros tenemos como competencia la acción social, digamos, especializada. Llevamos los centros sociosanitarios, todo lo que tiene que ver con centros de dependencia, anillo insular de políticas sociales, bueno, pero cuestiones especializadas. Pero las ayudas básicas, eso de necesito pagar el alquiler, el agua, la luz, la comida, el uniforme de los niños, los libros, todas esas cosas son competencia de los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos se nos han desbordado en esta situación, se han visto claramente desbordados, tanto económicamente, por un lado, pero también en capacidad de gestión, en capacidad de tramitar las ayudas. Por eso, cuando hace un año nos encontrábamos con la situación de la pandemia y el estado de alarma, el Cabildo lanzó un plan de choque donde la acción social tenía un papel fundamental, y ahí ya metíamos mucho dinero, más de 3.800.000 euros, más dinero también para ONG, para intentar paliar esa situación en ese momento. Colaborar, contribuir con los ayuntamientos para que las personas que tienen esa puertita de entrada pudieran llegarle las ayudas que necesitaban. La historia se nos alarga en el tiempo, se complica y se alarga muchísimo, y las necesidades no solo no bajan, sino que siguen aumentando. Por eso nosotros hemos anunciado esta, digamos, segunda tanda de ayudas económicas para ayuntamientos y ONG, es decir, para las personas por cuestiones de primera necesidad, que suman los 10 millones de euros. Es mucho dinero que tenemos que optimizar y que tenemos que gestionar de la mejor de las maneras, y es imprescindible la coordinación interadministrativa entre Comunidad Autónoma, Cabildo de Tenerife y Ayuntamientos de la Isla. Absolutamente imprescindible.
Estáis bien engranados el Cabildo con los ayuntamientos en materia social, porque las competencias realmente son del Cabildo y las tienen delegadas, como bien informaba, los ayuntamientos. Estáis bien engrasados ahí, porque el arillo de insular que tu antecesor, el señor Abreu, don Aurelio Abreu, sacó para adelante en la última legislatura del Cabildo, era muy importante, pero tenía una conexión importantísima con los ayuntamientos. ¿Esa conexión sigue existiendo?
Sí, no, vamos a ver, tenemos que partir de una base. La acción social partía de unas situaciones en precario tremendas. Piensa que nosotros hemos aprobado hace algo más de dos años, la Ley de Servicios Sociales, una ley absolutamente demandada y que a fecha de hoy todavía estamos trabajando para desarrollar sus primeros reglamentos. Yo siempre hago el paralelismo, que queda un poco, a lo mejor excesivo, pero es absolutamente real, que la Ley de Servicios Sociales y la Ley del Suelo de Canarias se aprobaron más o menos por la misma época. Sí. La ley del suelo se ha modificado ya como dos o tres veces para adaptarla a la realidad que tenemos y tal. La Ley de Servicios Sociales no ha salido ni un solo reglamento, ni uno. Los servicios sociales de los ayuntamientos del Cabildo han tenido que trabajar en esta crisis. Yo siempre digo que sin suelo en el que apoyarnos, porque las leyes lo que nos hacen es poner los elementos que nos permiten transitar a la hora de desarrollar las políticas públicas, ¿no? Yo me agarro a la ley y voy viendo qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cómo me coordino con otras administraciones. Bueno, pues esta crisis la hemos afrontado sin tener ese suelo en el que pisar. Hemos estado en arenas movedizas, por eso ahora mismo pues el Cabildo saca 10 millones de ayuda y se tiene que reunir con todos los concejales para explicar cómo lo vamos a hacer, para optimizarlos, para coordinarnos, porque no tenemos suelo. Entonces, en Canarias partimos de una situación donde la acción social siempre ha sido política de tercera división. Y eso tiene que cambiar urgentemente, porque fíjate, son los pilares del estado de bienestar, ¿no? Si hablamos de educación o de sanidad, sería un escandalazo, pero un auténtico escandalazo, que tú vayas con tu niño de 6 años, educación obligatoria, y digas, le voy a matricular en un centro, y te digan en la Consejería de Educación que no, miren, no tengo plaza, vengo usted el año que viene. Sería absolutamente inconcebible.
Acabas de dar la clave en sanidad,
tengo listas de espera en sanidad, sí es cierto, pero yo tengo un accidente y tienen que operarme de urgencia, y de urgencia que entro. ¿Por qué no pasa lo mismo con los servicios sociales? La gente está tocando la puerta para decir que no tengo para comer.
Es terrorífico. El problema está en por qué no tienen para comer. Y a lo mejor tendríamos que incidir en provocar situaciones,
claro,
que eso impida.
Claro, pero necesitamos unos servicios sociales. Mira, de las ayudas que ponemos, por ejemplo, van a ir 3 millones a tarjetas de alimentos. Eso es una iniciativa de Sí Podemos Canarias que nosotros vimos con muy buen grado. Porque al margen de dar dinero a las ONGs como Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, bueno, Cáritas trabaja también con tarjetas y Cruz Roja en algunas ocasiones sí, en otras no. Una de las cosas que decíamos es que tenemos que acabar con unas colas que son vergonzantes, de gente haciendo cola para en una asociación de vecinos o una asociación X coger una caja de alimentos y irte con la caja de alimentos a tu casa, cuando tendríamos que tener un bonito ordenador que ya están inventados desde hace muchos años con una base de datos de la población que tiene Natal y que tú le puedas dar una tarjeta, como tienes una tarjeta para subirte al agua y al tranvía, que pueda ser recargable y tú puedas ir a comprar lo que necesitas ajustado a tus necesidades en cualquier comercio de tu municipio o donde considere, y dar dignidad, reactivación económica y una acción social del siglo XXI. Pero sin embargo estamos con dando ayudas a determinadas ONG para que compren alimentos, para que abran un local y se pongan allí de 9 a 3 de la mañana con una cola de las personas con su carro haciendo colas porque no pueden ir al supermercado y tienen que ir allí para llevarse su caja de alimentos. Eso es muy indigno. Entiendo que hay que hacerlo, ojo, ahora mismo mientras no tengamos el otro sistema la gente tiene que comer, por lo tanto tenemos que mantener ese sistema, pero paralelamente tenemos que ir avanzando en el nuevo sistema, y eso es lo que hemos intentado también con estas ayudas. Mantenemos el sistema de cajas de alimentos para poder que la gente tenga para comer, pero paralelamente damos una ayuda con, digamos, apretamos las tuercas, le damos una vuelta de rosca a las tuercas para cambiar el sistema y dar dignidad y que la acción social sea un pilar del estado del bienestar con tantos recursos o recursos tan dignos como lo puede tener educación o como lo puede tener la sanidad.
Y también apuesta, doña Marián, porque los asuntos sociales se gestionen desde lo público, sin apoyarse en empresas privadas.
Sin duda. Es
fundamental, ¿no?
Claro, lo que pasa, en Tenerife tenemos un sistema que se ha privatizado durante muchos años, ¿eh? Sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de dependencia. Y cuando tú tienes aquí centros que tienen contratos a 70 años, que es así, ¿eh? No es ninguna broma. O sea, hay contratos que tiene el Cabildo que nos hemos encontrado con entidades para gestionar centros a 70 años. Bueno, tienes unas responsabilidades contractuales y poco puedes hacer, pero bueno, se puede ir haciendo cositas para ir mirándolo, ¿no? Ir viendo cómo vamos llevando desde lo público servicios esenciales para la ciudadanía, ¿no? Hay cuestiones que yo entiendo que sí, que se pueden sacar y terceros pueden gestionar, pero hay otras muchas que tengo claro que la calidad de los servicios tiene que ser pública.
Yo me van a perdonar, pero a mis oyentes, yo hoy voy a opinar, y yo soy un fiel, un acérrimo defensor de que la gestión pública tiene que ser la excelencia, y que en temas tan importantes como sanidad, asuntos sociales o educación, tenemos que tener garantizados al 100% esos servicios con estructuras públicas. Que después vengan las empresas privadas a ganar dinero me parece muy bien, pero que el Estado garantice esos servicios de una manera pública con excelencia. Y lo siento, igual me llaman rojo, pero bueno, a veces también me llaman fascista, ¿qué le vamos a hacer? Doña Marían, ha sido un placer compartir un ratito de radio con usted, y perdone que haya concluido con esa aseveración, pero ha sido un placer, sinceramente.
El placer ha sido mío. La próxima intentaremos que sea eso, viéndonos y a ver si nos podemos ver, y además sin mascarilla.
Eso sería perfecto. Eso sería ya perfecto, pero nos va a costar un poquito más de tiempo. Yo quiero verle antes.
Bueno, a ver si es pronto, y repito también a ver si la situación que tenemos en Tenerife, que está siendo muy, muy preocupante, conseguimos girar esa curva y mejoramos. Y nos podemos ver con calma y mucho más relajados.
Entre todos lo conseguiremos, pero tiene que ser eso, entre todos. No podemos dejar a nadie atrás, sobre todo en la responsabilidad y en la concienciación de que esto hay que vencerlo entre todos.
Muy bien.
Doña Marían,
pues muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Saludos a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Pedazo de sintonía, muy buenas tardes ya casi, buenas mañanas todavía, pero casi buenas tardes, don Goyo Dorta.
Muy buenas tardes, muy buenos días, yo no sé ahora en qué tiempo vivimos.
No sé, yo ya hasta ahora digo ya casi tarde, no. Buenas tardes en la península, aquí todavía son buenas mañanas.
Bueno, buenas mañanas
para 11 de la mañana en Canarias, 12 en la península.
Efectivamente, y si en la vera, como dice el alcalde de cierto pueblo, que decía, bueno, Canarias famoso porque todos los días repiten el horario siempre en los telediarios y en las noticias.
Claro.
Pues yo también, que yo soy de la vera, a ver si en la península son las 12, aquí en Gente Radio son las 11, y en la vera, mi barrio de siempre, querido barrio, pues son las 10 de la mañana.
Debería ser así.
Quitamos una hora antes.
Pues nada, aquí llegamos ya al final del programa el día de hoy, como no puede ser de otra manera, hablando de deporte. Y no podemos dejar atrás que mañana tenemos el pase a la final de la Eurocopa en la mano, ¿no?
Madre mía, donde ha llegado la selección de Luis Enrique. El pobre Luis Enrique ha tenido que aguantar carros y carretas, pero lo cierto es que la selección española está en los cuartos de final.
En semifinales,
y que no sabemos lo que va a deparar la selección española. Claro, todo el mundo deseamos aquí en este país, algunos son críticos, que no hay jugadores del Real Madrid en la selección, pero obvio.
Menos mal.
Pero obvio recordar que es la selección de todo el país, que hay que defender a capa y espada, ¿no? Pero bueno, mañana tenemos un partido como todos, muy importante, vamos a ver lo que va a suceder, ya hemos llegado aquí y realmente pues estamos felices y contentos con lo que está haciendo la selección de Luis Enrique, y más los tinerfeños. Diego, no hay que olvidarnos nunca que tenemos a un chico de Tegueste que salió de ese pueblo y que se ha presentado en la Unión Deportiva Las Palmas. El Tenerife no le hizo ni caso, por no decir una mala palabra, se presentó en Barcelona, y de Barcelona con 18 años solo, ¿quién lo iba a decir? Pedri es jugador de la selección española y lo está haciendo francamente bastante bien.
Y Puntal A.
Y Puntal A, sí, 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 Puntal A. Me recuerda a Gregorio Dorta, que fue luchador del Tegueste, la lucha. Era Puntal A como Barbusano en aquellas épocas que a mí me gustaba la lucha.
Pues el Puntal A de la selección española de fútbol de Europa se llama Pedri. Y Pedri es nacido hijo de Tegueste.
Sí, sí.
Pues desearle toda la suerte. Y una cosa, que la gente que vaya a los bares a ver los partidos de fútbol, que no se olvide que el COVID no hace descanso cuando sale en la selección española por la televisión, que parece que se olvidan.
Sí, sí, ¿eh? La verdad es que sí, 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 con los botellones, los partidos de fútbol de la selección española, esperemos que esta pandemia acabe de una vez por todas y seamos gente normal viviendo como vivíamos antes, ¿no?
Pues nada, ¿qué nos vas a contar de la actualidad del deporte insular?
Pues están los últimos ya prácticamente en temas deportivos, se está llegando al final de temporada en el mundo del fútbol. El Laguna, el equipo que ahora mismo está en vanguardia, está disputando esa fase de ascenso a la Grupo Canario de tercera división, había empatado 0-0 en el Francisco Peraza, se desplazó hacia la Isla Bonita de La Palma, allí frente al Cano, 4-4 y pasa a la siguiente eliminatoria el conjunto de la ciudad de los adelantados, mientras que por aquí ya todo el mundo pues pensando en hacer fichajes, en renovar a entrenadores. El Vera ya renovó a Donay Martín, el Santa Úrsula se está pendiente, no se sabe si Rubén García Luis y Jonás, que son hermanos, van a continuar en el proyecto del Club Deportivo Santa Úrsula, la tercera división. Me hacen el rum rum por aquí de que la Unión Deportiva Orotava está en tratos de conseguir que Rubén García Luis y su hermano Jonás acaben en el banquillo del equipo de los Copos. Y por otro lado, pues una noticia triste este fin de semana. Se murió Antonio Oliva, entrenador de fútbol base del Club Deportivo Vera, de la Unión Deportiva Realejo, Unión Deportiva Orotava, del Longuera Fútbol. Un hombre muy campechano, muy
vinculado al deporte base de toda la vida.
Vinculado al deporte base, tío de Regina Monasterio, y la verdad es que ha sido una noticia más triste en este fin de semana. Le tenía muchísimo aprecio y por lo tanto descanse en paz, el que ha sido, yo creo que santo y seña nuestro fútbol base aquí en la zona norte de la isla de Tenerife, un hombre cabal, un hombre serio, disciplinado, con pues nada, muchos ánimos para su familia y para todos los amigos. Esta tarde es el entierro a las 4 de la tarde en la iglesia de San Agustín de la Villa de los Realejos.
Una cosa, Goyo, yo oigo, a mí me gusta mucho el deporte, pasa que no lo quiero enseñar, pero me gusta mucho.
Sí, me encanta.
Lo sigo.
Encanta.
Y además hasta una edad prudente hice deporte, no ahora no hago tanto, por no decir ninguno. Pero me llama la atención que en esta época post-pandémica, que ya tenemos que enfrentarnos, no es que estemos en post-pandemia, sino que la próxima temporada ya va a ser la siguiente temporada al confinamiento, no nos van a confinar ya, creo yo, en lo que queda. ¿Se nota, como pasa en el deporte de élite, el recorte económico que ha producido el COVID? Porque sabes que los clubes de fútbol de primera línea están diciendo que no hay dinero en el fútbol. ¿Se ha visto ese recorte económico en el deporte de base? ¿O aquí, como viene subvencionado y no afecta tanto las entradas, no se ha notado tanto?
Pues la verdad es que no he visto mucha crítica en ese asunto. La verdad es que ha puesto el dedo en la llaga, Diego, como siempre. Lo cierto es que yo no he escuchado nada de que los equipos se estén quejando. Sobre todo los equipos los que se quejan en cuanto al fútbol humilde, al fútbol este que no es
profesional. Al importante, al deporte de base.
Al deporte de base.
Donde pues, salen los Pedri.
No, sí, sí. Los Pedri, realmente pues lo más que llama la atención es que se paran las competiciones. Ayer me fui a La Gomera con la productora de televisión a hacer dos partidos de fútbol, y uno de los partidos de base entre el Florida y el Corona Motos, lo cierto es que no se disputó porque había entre los chicos había algún problema de COVID. La Federación Tinerfeña de Fútbol pues lo aplazó, pero lo cierto es que esto es lo más que está escuchándose en cuanto al mundo del fútbol base. O sea, los niños no tienen posibilidades con las fases, por ejemplo, fase tercera, pues les cierran los campos, les cierran todas las instalaciones y no pueden entrenar. Yo creo que este es lo que más llama poderosamente la atención, porque yo creo que las ayudas al mundo del fútbol base, que por ejemplo por parte del Cabildo, pagan arbitraje, pagan casi entrenadores también, y esto es una ayuda bastante importante.
Y estable, ¿no? Sí, se va a ver afectado.
De momento no he escuchado yo asunto nada de eso.
Pues nada, ya se nos acerca la final de la Eurocopa, pero empiezan las Olimpiadas. Así que antes antes de acabar la temporada de julio, vamos a ver que, cómo se nos presentan las olimpiadas.
Sí, no, cuando no es tenis, cuando no es olimpiada, cuando no es fútbol, no te rías, que a mí me encanta. Yo es que me
aquí
encanta.
No paramos, aquí no
me,
paramos.
Me encanta, hasta el ping-pong me encanta viéndolo en televisión. La verdad es que somos privilegiados, soy un privilegiado, porque a mí me gusta mucho el mundo del deporte, y que vengan olimpiadas, que vengan mundiales, que vengan lo que sea, pero que sea deporte, porque el deporte es lo más sano que hay.
Sí, además, buen entretenimiento y.
Claro.
Y buena. Se adquieren buenos hábitos.
Sí, sí, sí.
Viendo deporte.
Viendo deporte, exactamente.
Con la cervecita al lado y las palomitas, sí, sí, y esas cosas palomitas. Que hacemos, sí, 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 los que ya tenemos una edad.
La verdad.
Pues, oye, no podemos cerrar la sección de hoy sin agradecerte el regalo que me acabas de hacer a mí, a José, de tu libro que presentaste el miércoles, y que nos hagas una referencia a cómo fue el acto de presentación del Pescador y su armonía.
Pues he recibido muchísimas felicitaciones, y la verdad es que tengo que estar agradecido a muchísima gente. Diego, porque vamos, fue Gabriel, un chico que toca muy bien la armónica, como te dije, y empezó el acto cantando con Luis Almeida, cantante Luis Almeida, que es cantautor aquí en la provincia de Tenerife, que hizo telonero, casi no me sale la palabra, con Paco de Lucía y toda esta gente, y la verdad es que la gente se quedó admirada, porque empezó a cantar una canción de los Beatles, que yo recordé que los Beatles estuvieron en la piscina del líder San Telmo, en Puerto de la Cruz, porque hay fotos allí mismo, casi prácticamente donde hicimos el acto. Fue el alcalde de la ciudad, Marcos González. Le pregunté si aparecía en ese momento un ovni, qué es lo que iba a pasar. Él me decía que sería muy bueno para la ciudad, porque la ciudad se convertía en protagonista.
No le des idea que va aquí lo contrata.
Sí, seguro,
un ovni,
seguro,
¿eh?
seguro. Seguro, y muchísimas cosas. La verdad es que estoy bastante agradecido. Salió bastante bien, muchísima gente. La verdad es que Diego no pudo asistir al acto porque era reducido por la jodida, perdona que empleé este adjetivo, por la pandemia, pero yo estoy bastante orgulloso y que la editorial pues me siga apoyando, y que hay un proyecto, me han comentado que hay un proyecto por ahí, pero yo no te quiero hablar de eso, pero algo de película, de corto,
bueno,
o lo que
bueno,
sea, no bueno. Sé si conoces a Aurelio, ayer me llamó, me felicitó.
Vamos a ver
lo que va a pasar, porque yo estoy en una nube también y puedo decir.
Pues dile al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que una de las mejores maneras de promocionar una ciudad es que le hagan una miniserie o una serie basada en su pueblo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si la verdad digan
sí,
a hierro.
Sí, sí, la verdad es que sí. Salvador García fue el que puso también los conocimientos, el prólogo en cuanto al acto, y habló de Ramonillo, que fue un personaje, como decimos aquí en el puerto, no de forma despectiva, sino de forma positiva, un personaje jocoso, tocaba la armónica, un hombre que era muy abierto y que nosotros, cuando estábamos en el recreo del instituto, pues acudíamos a buscar a Ramonillo para que nos tocara las canciones. El cha 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 cha.
Pues oye, la semana que viene, a ver con qué nos encontramos.
Un placer siempre, Diego, estar contigo y estar en esta casa.
A ver si tenemos que celebrar la Eurocopa de España y por lo menos que celebremos que lo hemos hecho todo bien y que no hemos...
José no nos permite aquí bebidas alcohólicas, pero si gana España me trae
una sidrita, una cervecita, no, 0-0.
Una botella de ron.
como el pirata de palo. Goyo, hasta la semana que viene.
Un placer, Diego, gracias.
Pues nada, ya llegamos al final del programa de hoy, 11 y cuarto de la mañana, 3 horas y cuarto de radio en directo, gracias a la encomiable labor de don José Reyes, y aquí, el que está enfrente de los micrófonos, se lo digo de corazón. Disfrutando, porque es un placer acompañarles, intentar entretenerles, intentar informarles y sobre todo intentar hacerles pensar. Mañana a las 8 voy a volver a estar aquí, amenazo. Y de momento les dejo en compañía de una banda maravillosa que se llama U2 y un temazo con el que ya les dejo, que está sonando, Angel of Harlem. Muy buenas tardes casi, y mañana más y mejor.